El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Noticias, la frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial, Charros contra Gangsters.
Su misión, explorar acontecimientos extraños e inusuales, descubrir formas de vida inteligente entre la clase política mexicana
y atreverse osadamente a señalar lo que ninguna radio mexicana ha querido decir jamás.
La comanda el capitán Jairo Tiberius Kirk, piloto de clase mundial. Tan fino que hace lucir a la Lady Luzon como camionero de Ledomex.
Con el único par de pantalones en toda la galaxia, 34 extra anchos. Y una colección de chaquetas que me hace pensar en la séptima luna de Urano, recientemente bautizada como Noa Noa.
Y el primer oficial José Luis Spock Miyagi con las orejas más picudas que navaja de asaltante en el molinito. El corazón donde debería estar el hígado.
El cerebro en las patas, el estómago en las manos y las bolas azules, guardadas hasta el momento de hablar.
Los acompaña una tripulación sacada de la mente de Carl Sagan, luego de tomar Ron Richardson y comerse una bandeja paisa con salsa valentina, provenientes de regiones tan lejanas de la galaxia como Colombia.
Es necesario repetir que en la crónica de estos viajes hay albures.
¿Qué pasó, chiquilín? ¿Cómo andas?
Parado, sin hacer nada.
Me agarraste ocupado, ¿qué deseas?
Calabaza para el Halloween.
Ah, coño, es tarde, ya me voy, ¿eh?
Malas palabras, pésimas reseñas de cine.
Conceptos despreciables e insultos tan faltos de tacto como una renuncia a TV UNAM con todo y lentejuelas nacas.
Me cae bien.
Con los phasers en aturdir o pendejar frente a enemigos como el Imperio Romulano de Loret, los Klingons de Pepe o los hueseros de Alpha W. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
Les saludamos con muchísimo gusto. Esto es Charros contra Gangsters. Evidentemente está usted escuchando a Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, extraído directamente de su álbum Universal Stereo, porque eso la ponen cada rato.
La verdad, pensé que era el programa de López Dóriga. Siempre empieza con música disco. ¿Por qué? ¿Por qué será?
Se quedó clavado con Fito Girón y Chela Brani. Oigan, hoy es...
Se quedó en el baby-o.
El último día de... El mes de enero del año 2017, 31 de enero, se acabó este bendito mes y apenas llevamos uno.
Hijo
de los que faltan.
No manches.
Pero mire, usted esté animado, esté contento, la vida sigue, todos estamos de buenas. Por eso pusimos septiembre, pero usted esté de buenas. Y para mí es un gusto recibir, de verdad, en esta cabina a un hombre que aunque me ignoren el saludo, aunque me deje con la mano extendida en la calle... Yo lo aprecio y lo quiero, Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Mi querido Miyagi,
te lo juro
que no te vi.
Tanto que te elogia.
No te vi, de
tanto
verdad.
Tanto que se desvive.
Sería incapaz de hacerte algo así, amigo.
Tú para muy abajo no sabes mirar.
Si yo presumo tu amistad, ¿cómo crees que voy a hacer algo así? No, te vi.
No, ya, tampoco exageres.
No te vi.
No creo que vayas por el mundo diciendo, ay, mi cuate es Miyagi. No creo, no es
claro mentiroso. Que sí.
Claro, hay gente que sí.
No seas demagogo.
Claro que sí.
Hay gente que sí.
Eres demagogo,
gente,
a gogo.
Claro yo sí. Conozco gente que sí presume mi amistad. Pues, no sé por qué. Es gente muy solitaria.
Sí, debe ser Juanito y qué es más.
Igual, yo ya también está aquí con nosotros.
Check us out.
El hombre que hace todo esto posible, el hombre de las mascadas. Tiene unas mascadas, bueno, ¿qué le digo? Porque además está malito.
Te encantan sus mascadas, ¿verdad?
Dijo. No, de verdad, sí tiene. Hoy viene sí, muy abrigadito. Porque está medio malito. Maldita ¿qué le puedo
sea,
decir?
Maldita sea con esta.
Tienes hasta los ojos hinchados.
Estos parvovirus de hoy ya no son como
pareces los de antes. Pareces gusano de maguey, carnal. Estás todo hinchado.
Estás o sea, verde.
Todo indica.
Eres un poco verde hoy.
¿Qué pasó? A ver, primero cuéntanos, ¿qué tienes, amigo?
No, pues básicamente
todo bien por la familia.
Una gripe del diablo.
Pero cañón.
Que el Memo te pegó algo ayer.
No. Es curioso, pero nuestra productora tampoco vino porque está enferma.
Y Cairo también.
Y Cairo también. Se enfermaron el sábado pasado ambos.
Yo sí vine. Yo sí vine a trabajar.
Para no causar sospechas, vino Cairo.
Para generar un ambiente de distensión. Pero no importa lo que uno haga aquí. No hay manera de lograr eso. Pero bueno, tranquilamente yo estoy guameado. Lo importa que el que esté bien es Fidel Herrera. Que allá desde Barcelona anunció que no tarda en llegar.
Desde hace una semana.
Que ahorita regresa, que está arreglando sus papeles, que tiene que entregar el consulado.
Claro, que hablan catalán, se tarda nomás.
Que
sea catalán, ¿no?
Que sé qué están diciendo, entonces deje que lo traducen, todo. Entonces va a tomar su tiempito. Pero que no nos preocupemos, hay un tal Godot que está con él y que bueno, tarde o temprano van a llegar, que los esperemos sentados.
Ah, en algunos momentos.
Yo creo que podemos aprovechar que está ya por ahí, por estos lares, ¿sabes? Que se pase rápidamente en brinco a Israel, a saludar a Netanyahu. Ese muchacho creo que sigue insistiendo que él no dijo lo que dijo.
Sino que lo
tuvo que salir el presidente de Israel a decir, no, bueno, pues está borracho.
Lo que quiso decir nuestro primer ministro
es que, bueno, se habló de unos muros, que todos tenemos un muro, aunque sea en la cabeza.
Así es.
Entonces relájense, no se pongan mal.
Y bueno, Gali Fayad ya tomó posesión como nuevo gobernador de Puebla.
De lo que queda de Puebla, ¿no?
Y junto con Omar Fayad ya van a hacer una especie de una franja de Gaza. los puros Fayad. Ese es el motivo para que Trump nos invada.
Y sí saben Fayad, ya con eso. Ya con
ellos sí saben Fayad.
Qué miedo. O sea, cuando esa cosa de desmorones lo de Puebla, no manches, si pues me da terror. Te vas y no nos alcanza aquí las pedradas.
Van a llover camotes. Cuando eso pase, vas a ver.
70, bueno, ¿cuánto dijo?
70 mil.
76 mil millones de pesos es lo que se estima que está
la deuda pública
del Estado de Puebla, el pequeño boquete.
Pero bueno, es normal.
Pero fíjate que lo que llama la atención de esos boquetes es que en los últimos días, todo empezando el año, nos pusieron un poco histéricos, neuras, con la idea de estos boquetes, ¿no? Boquetes financieros y que en las finanzas públicas de la patria, pues que hay un agujero negro, ¿no? Profundo y negro como tu suerte. Entonces, nos dijeron que la única manera de pagarlo era a través de subir la gasolina. No nos explicó el señor Meade, Videgaray. Me ha de otra vez, Videgaray.
Hasta
el licenciado estaca. Peña apareció 80 veces. Todos los secretarios, todo el mundo salió a explicarnos. Bueno, hasta los chuchos nos explicaron.
Con razón no entendimos.
Con razón no entendí nada. Y bueno, pues ok, si así nos salvamos. Bueno, pues si no se van a cerrar todos los programas. Y sobre todo los que ayudan a las otras personas, sociales. No. Y ahora resulta que probablemente el viernes próximo, del día que se supone.
No,
se
probablemente, así va a ser.
Van a... Todavía no hay certeza jurídica porque todo está medio, pero están pensando a ver si no, mejor nomás se echan 4 centavitos, 4%,
90%. Cada mes debería ser así como era.
Pues como costumbre. Con tu presidente Calderón, que por lo menos las dejó Cayetano cada mes.
Pero cada poquito, mes eran 2 centavitos.
2 centavitos.
¿Tú qué prefieres, de un tirón o despacito que la vayan echando?
No, prefiero así, como cuando te metes al agua fría, ¿cómo le haces?
De clavado.
Primero el dedo gordo.
No, de patita.
Es de golpe, sí.
No, es mejor así.
No, sí.
Y al final nada más te metes así. ¡Ay, qué fiesta! Sí, es muy distinto.
Pero por hacer eso fue como 3 veces más fuerte la de Calderón.
¿Cuál de dos?
De poquito a poquito fueron como...
Te la fue dejando pero
el 60%
ya. La última vez que fui a Acapulco así le hice. Ajá. Y sí, estaba viendo el chapoteador y me estaba ahogando.
Lo dudo.
Pero sí se siente regacho, metes la patita, luego la piernita, luego o sea, si las posaderas.
Las posaderas.
Para que agarren calor.
Que las tuyas son como las de Jean-Claude Van Damme.
Que son duras, redondas, como jícaras.
Como jícaras.
Eso me dijeron hoy.
Como parece, jícaras de mezcal.
Parecen jicaritas, mi vida.
Sí.
Qué bueno.
Hijo.
Ah, no, no sé por qué no
crees. Ahí cuando, es cuando sí le crees su frase de que el amor pagado
es el más sincero.
Es el más sincero.
Eso siempre es cierto.
Por una lana, pues te dice lo que sea. No, te pareces a Brad Pitt, mi rey.
Por supuesto, con esta barba. Mira, me pongo tu mascada y soy como Brad Pitt en Guerra Mundial Z.
Oye, pues la cosa es que no probablemente pues ahí poquito a poquito no van a... Pues estamos muy sensibles los mexicanos. Ahora, toda la tarde hubo marchas aquí en la Ciudad de México. Toda sí, Reforma estuvo tapado.
Taponeado.
Gente en contra del gasolinazo que viene, del que ya fue y el que viene.
Y de los que vengan.
Y como está la situación y estamos pidiendo unidad y todo, pues de modo de hacer un gasolinazo se estaría mal, ¿no?
Y bueno, en este momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump...
Ah, yo pensé que, iban a dar otro mensaje. No,
no, espérate, están nombrando...
¿Por qué no nos mandan un tuit?
Al juez Neil Gorsuch a la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que queda un lugar libre desde hace un ratote, que no, los republicanos no permitieron que lo nominara el presidente Barack Obama. Entonces esta es la propuesta del señor Donald Trump. Hay que ver...
Alguien que sea totalmente aliado de
debe ser.
No, porque
debe
ser. Ayer corrió a... Se hizo todo un hashtag y todo.
A la chica esta.
A Sally Yates.
Sally.
Exactamente.
A Sally la corrió porque pues, no estaba de acuerdo con su nueva ley migratoria, que más o menos exige que todo migrante pues, sea bañado en aceite hirviendo.
Y regresado.
Y sí, y se lo regresan allá a su
Pero
tierra.
Mira, hay buenas noticias también. Fíjate que Diego Luna... Sí. Diego Luna va a estar en la película Scarface.
Scarface, está...
Está bueno.
Está locuchón esa onda. Mira, lo mismo de haber pensado las generaciones de hace 80 años cuando...
Salió Pacino,
acordarnos de James Cagney que había hecho la primera versión
de Scarface. La de Howard Hanks en el 32.
Sí. Entonces dijeron, no, ¿cómo? A ver, ¿cómo Pacino en vez de James Cagney, no?
Un comentario que salió de la hora de la comida es, yo no creo que en la original existiera un Scarface cubano, ¿verdad? No había cubanos
en
Miami
en
ese
momento. De hecho, se basó en...
En lo de la salida del pueblo del... De Mariel, pues.
No, en el auténtico y original Scarface, que fue Al Capone. Así le decían a él. Cara corta. Tenía una cicatriz así todo por acá.
Ajá.
Todo mal rasurado. Él era el original Scarface, entonces cuando hacen la película, la del 32.
La de Cagney.
Uh-huh. Se inspiran en él y se hace una de mafioso, así la.
A mí, amigo, entonces, me gusta, creo que al final sí es un poco como jalado de los pelos. Le dan 800 balazos y no se mueve.
Hablas tú de la otra, ¿te pareces a mi ex? Así hablaba. Cambiaba de tema. ¿De cuál hablas?
No, estamos hablando de segunda.
No, él estaba hablando de Cagney. Él está hablando de la primera.
Bueno, pasó, pero yo dije, la que sigue ese, estaba padre, pero al final
sí, ver, sí,
está muy jalado de los pelos.
Que alguien traiga los desenfriolitos, por favor, para el niño, porque hijo.
Oye, no había montañas así de cois como en la de Pacino, me imagino.
Esta la va a dirigir Antoine Fuqua, que es bastante bueno. Es de mis directores favoritos.
¿Cuál ha hecho?
Día de entrenamiento. Con Denzel Washington e Ethan Hawke.
Iba Mendes también sale.
Y vi recientemente en Blu-ray la versión nueva que hizo de Los Siete Magníficos. Qué buena es.
¿Sí?
Bien divertida.
¿Ah, sí?
Hizo una muy buena también con Denzel, con Ethan Hawke.
Se le dan los remakes al señor.
Y se le dan los remakes. Uh-huh. Y la hizo con el de Guardianes de la Galaxia. Chris Pratt. Sale un español. O sea, es toda una variedad. Porque sale
que Grom.
Un apache, un mexicano, varios anglos. O sea, bastante padre. Es una gran película, se la recomiendo mucho.
¿No va a ser la de Pepito y Titina contra los monstruos?
No, este es la nueva versión de Los Siete Magníficos de Antoine Fuqua. Es muy buena.
Pues a ver qué tal va.
Titina y Pepito hasta el volante, güey.
¿Qué tal sale? Pues sí requiere. Yo supongo que no va a haber el tema, no va a ser.
A los que se perdieron, estamos hablando de que Diego Luna va a ser el.
la película de Scarface.
Pero yo no creo que repita la misma onda cubana.
Sino no, que haga una mexicana.
Va a ser un mexicano que trata de pasar al otro lado y luego le agarra
el muro.
El muro, luego lo salta y luego le agarra el sheriff Arpaio.
Pero le quieren hacer pagar
el muro
porque
muro,
es narco.
Exacto. ¿No? Sí.
Se rehúsa, se ampara.
Ya echamos a perder el guión de Scarface en 2 segundos.
Todos los dreamers se unen para ayudarlo.
Sí.
Y luego.
Y al final sale victorioso con el apoyo de China.
Pero además con un gran mundo que dice: el mundo es tuyo. Así.
Ese es lo único que hay en común de las dos primeras versiones: el anuncio del mundo.
The world is yours. Que lo tenía en la alberca, ¿no? O en una fuente en la entrada.
No, abajo, en la entrada de las escaleras.
Como mundo.
Como mundo.
Sí.
Que está padre, a mí me gustó mucho la película, pero sí, al final sí está medio
jalado. ¿Sabes qué es de lo mejor de esa película? Se da a conocer ahí Michelle Pfeiffer.
Ah, Michelle Pfeiffer. El Say Hello to My Little Friend.
Que siempre está.
Es extraordinario.
Que siempre está hasta el queque.
Sí, y es divertido cada que se cae, cada se levanta se cae, sí, como con la nariz pintada.
No, y la escena, la famosa escena del restaurante, es hasta el gorro. Dice: todo usted, yo soy un. Piensa que soy un naco, que soy nazi. Pues yo tengo más dinero que todos ustedes, los puedo matar a todos juntos. Hola de hipócritas, viejos cochinos.
Hablas cerdo, igual. A ver, haz la boca igual.
Ya estoy así.
Hablas igual que él.
Perros,
no sé si es la gripa o estás imitando muy bien.
Voy a hacer pipí en sus caras. A ver, traiga su calva.
Así va a decir.
Oigan, y una mala noticia, pero bueno, mala pero buena. Luis de Alba chocó su auto tras conducir en estado de ebriedad.
La bronca, se había dejado el pomo.
La bronca fue sacarlo del coche porque no podían.
Tuvieron que cortar el auto. Le quitaron todo el toldo.
No manches.
Qué mala onda.
Y pegaron 5 camillas para subirlo.
El coche iba dentro.
Se fue en grúa, no en ambulancia.
De hecho, Luis Alba se lo había comido.
Carro. Oye, pues ya me ha dejado el pomo y todo eso, no, chico. Volvió.
Tiene 71 años de edad y en el examen de alcoholemia dio 90% de alcohol, 10% de botana. Y bueno, sí estuvo bastante bien.
Oye, yo tengo una mala noticia.
¿Cuál?
Finalmente no se libró enero de la muerte de un rockero importante.
Ah, el de Black Sabbath.
No. El día de hoy murió John Wetton. De King Crimson, de Asia, de Uriah Heep, de Wishbone Ash, de Roxy Music, de un montón de bandas.
Ay, estuvo en todos lados.
Estuvo en todos lados. Un gran músico, bajista, cantante, tecladista. 67 años, falleció el día de hoy. Al rato vamos a poner algo de las bandas en las que tocó y de los discos en los que estuvo. Pero sí, John Wetton estuvo aquí en México, vino varias veces. Qué pena que se fue.
Ah, ok.
Yo supe del baterista o el bajista de Black Sabbath.
El, dije, bueno. El tecladista de Sabbath murió hace unos días, Gil, sí, Daniels.
También.
Él estuvo, él vino a México cuando los Sabbaths iban a tocar en San Luis Potosí en el año 1989-90, por ahí. Él venía con la banda. Fue tecladista de base. Ustedes saben que Sabbath tenía diferentes. Wakeman fue tecladista de Sabbath en algunos discos. Otro que ha estado en todas las bandas que existen. Y sí, Geoff Daniels también falleció. Pero vamos, del tamaño de Wetton, sí, Wetton era muy, muy importante para el mundo del rock progre. Creo que de haber sido parte de King Crimson y de Asia. Ya con eso eres parte del Museo de la Historia del Rock Progresivo, ¿no?
Nos acompañamos.
¿Te acuerdas de UK? De UK, la banda que formaron. Ah, okay. Wetton, Bruford y varios más. Bueno, también de ahí estaba.
Por si
me faltaba mencionar eso.
¿Estuvo en los Teen Tops?
No. En los Teen Tops no usaban.
¿La banda Timbiriche? Oye, ¿se van a juntar otra vez?
Pero si nunca se han ido. No estaban juntos Sasha, Ben y Eric tocando.
¿Cuándo se fueron?
Nunca se han ido.
¿No han tenido un solo? O sea, ellos solitos. Un éxito solitos.
Pero a ver, ¿quiénes? ¿Los originales? Originales, es decir.
Terminaron teniendo esto negro.
México.
Era, por ahí no estaba Thalía. Thalía llegó después, ¿no?
Sí, Thalía era original.
Thalía, no tengo la menor.
Te voy a decir, estaba Paulina Rubio, sí. Estaba Thalía.
Paulina Turbio.
Estaba Diego Schoening, estaba Schoening. Ben Ibarra, estaba la gordita Alex, que ya no es gordita, está bastante guapa. Está bastante guapa. Esos eran los originales. Después pasó Medio Mundo.
Hombre, hasta Paquita del Barrio fue.
Hasta Jan, no sé qué.
El Moreno ahí empezó su carrera, claro.
Sí, él fue Timberrinche.
Timberrinche, de hecho, estaban entre Kalimba. Y él, dijeron, ¿cuál entra? Pues Cali, él,
de volado.
Que se te vaya primera mordida.
A ver, un volado.
Pero entonces se van a juntar, qué padre.
No más falta que nos digas que Julissa va a reestrenar Vaselina.
Claro que sí. Julissa reestrena Vaselina, haga o no haga falta.
Y Carmelita Salinas sigue buscando
aventurera. Aventurera ya viene, ya va a estar Niurka.
No, está Silvia Navarro.
No, pero también van a estar ahí Silvia Navarro, Niurka. Sí, Silvia Navarro está en.
Bueno, también hay otras clases de noticias, amigos.
Parecemos el show de ¿qué? Parecemos de las 11.
No, mira, más rápido. Aeroméxico va a cobrar.
Ah, sí.
Por maleta en viaje a Estados Unidos o Canadá. Por maleta.
Está bien.
Vegeta, la selección, ¿cuánto va a cobrar? ¿Cuánto van a pagar de?
Cuando vayas a Estados Unidos o a Canadá, te van a cobrar por maleta en Aeroméxico.
Imagínate, vas, te digo, la selección mexicana que vaya.
No, pues está terrible.
¿Las sus maletas, aparte ellos?
No. ¿De ida o de regreso?
Las dos.
Porque de regreso vienen más maletas que de ida.
Siempre. Pregunto. Hacemos una pausa escuchando al maestro Paul McCartney, que Dios nos lo guarde muchos años. Ya que dijeron, ay, se murió.
Así dije, sea.
No. Pues este sí que nunca se nos muera. Por Dios. Sí. Ya te llevaste a Johnny.
Oye,
a George.
Y si se muere, que lo vuelvan a reemplazar, chihuahua. Si ya total. Si ya lo hicieron una vez, que no lo hagan dos o tres.
Llévate a Ringo.
Decía que con Donald Trump tenía una onda así. De ¿qué? Que también lo había muerto en 1973 y que también entró ahí un clon. Como con.
¿Con Paul?
Con Paul.
Sí, hay muchos, ¿eh? Ahorita.
O sea, este es el gemelo diabólico, el que está ahorita.
Es la mitad siniestra, ¿no?
Es el de Mian.
La mitad siniestra.
La mitad siniestra.
Sí. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters. We can do what we want. We can live as we
choose. Estos son los lineamientos de los vendedores de radios en la Ciudad de México. No le vendan a terroristas, no acepten frijoles mágicos como paga, desconfíen del hombre con el diente de oro y el cinturón piteado. Y principalmente, nunca, pero nunca le cambien de estación si ya escuchan Charros contra Gangsters. Ya volvemos. Lo suyo es el dato, lo nuestro es lo duro. La combinación perfecta del dato duro con el Dr. Héctor Zagal.
El Homo sapiens es un mamífero muy dependiente. Los cachorros del Homo sapiens abandonan el hogar paterno ya adultos. Los niños son amamantados durante meses hasta que aparecen los dientes y algunos ejemplares de la especie siguen siendo mamíferos durante toda la vida. Casi todos los mamíferos, incluyendo el Homo sapiens, pierden la capacidad de desdoblar la lactosa en la edad adulta. Pero le tomamos tal gusto a la leche que el Homo sapiens sigue bebiéndola incluso en la madurez. Este es uno de los motivos por los que la colitis es verdaderamente epidémica. Solo pocos humanos tienen la mutación de un gen que les permite beber leche sin problemas. Sin embargo, ¿quién le hace el feo a una malteada o a una sabrosa rebanada de queso? Y les cuento esto porque hoy comienza el festival celta Imbolc, que alude al nacimiento de las ovejas. Es un festival ligado a la fertilidad y que los celtas y sus descendientes celebran comiendo y bebiendo productos lácteos. Soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z. Y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música, como todos los martes y los jueves, es de Benjamín Salcedo.
Estamos escuchando algo precisamente del maestro Wetton. Esto es con Asia en su tercer álbum, el álbum Astra de 1985. Uno de los temas más rescatables de este álbum lleva este nombre, que es Go. Y bueno, como ustedes recordarán, cuando surgió Asia, la llamaban el primer supergrupo del progresivo, porque estaba Wetton, que venía de varias bandas, estaba Palmer. Es Carl Palmer en la batería, estaba Geoff Downes, estaba Steve Howe de Yes, pero en realidad el primer supergrupo progresivo que existió fue los mismísimos Emerson, Lake and Palmer, porque uh-huh. Se formó de una... Greg venía de King Crimson, Emerson de The Nice y Palmer venía de otra banda. Entonces, un recuerdo. Al rato les voy a poner algo de otros géneros musicales, porque era una de las virtudes de Wetton. Mientras, en el transcurso del programa, escuchamos también otro tipo de música.
Entonces, ¿de qué murió?
Fue cáncer de colon, creo.
Uy.
Sí.
Y si toco madera y carne de burro, ¿verdad, sí. amigo? Ya.
Con eso 67 ya
no,
años.
No era tan mayor.
67, sí.
Pues, híjole, es más chico o más joven que los Rolling Stones, que los Beatles, que
López Tarso.
Que López Tarso, que López Dóriga.
López Tarso, como 2000 años.
2 millones de años, ¿no? Creo que es más grande. Hacía de papá de Chabelo en las películas de mudas, ¿te acuerdas?
Pero sigue dando la batalla en los escenarios.
Y sigues haciendo teatro, por ejemplo, sí, que es de mucho desgaste. Y con Gaby Spani.
¿Cuánto crees que durará, por ejemplo, Virgilio Andrade en Banseffi? Ahorita que lo mandaron.
No, allá, mucho.
A cuidar la onda y para... Pues repartir la lana.
No
la
más de 2 años.
Nada más para que
no más de 2 años
deba de llegar. Pues, las tarjetas.
Alguien acá tiene que cuidar lo que hay ahí. Por eso pusieron a este buen hobby.
Cuidó la Casa Blanca que no
cuide. Se cuidó la Casa Blanca que no cuide Banseffi.
Pues. Oye, derecho.
Oigan, fíjense que nos acompaña en línea telefónica, como usted ya sabe, está por iniciar legalmente el proceso de elección, quizás más importante previo a la elección presidencial. Es la elección por la gubernatura del Estado de México, lo que se da a llamar la joya de la corona de las gubernaturas a nivel
nacional,
estatal, digamos, sí, porque además reúne una enorme cantidad de presupuesto.
Es el padrón más grande.
Es el padrón más grande, si no me equivoco, también de todo el país. Por ello, vamos a empezar a abordarlo en este programa y hoy nos acompaña en línea telefónica el doctor Javier Salinas. Él es diputado local del Partido de la Revolución Democrática, exdiputado federal y es precandidato a la gubernatura por el Edomex. Doctor Salinas, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Un gusto saludarlo y estar en tu programa.
Oiga, ¿no le da miedo el apellido?
No, eso pasó hace muchos años y ya pasó la historia, condenado.
Oiga, ¿cómo está la cosa en el Estado de México? ¿Cree usted, más allá de sus propias posibilidades, que el PRD tiene chance de arrebatarle la gubernatura al Partido Revolucionario Institucional?
Bueno, ya inició el proceso. Estábamos claros que una gran alianza de la sociedad, de todos los partidos políticos de oposición, daba certeza para ganar el Estado de México. Y era muy importante porque son 88 años. No de un partido, sino de una casta que está gobernando el Estado de manera desastrosa. Ahora, no se dio eso porque dentro del PRD hay gente que está ligada al gobierno, ADN, Héctor Bautista, y ahora va a ser más complicado, pero el PRD tiene estructura, tiene más de 1 millón de militantes, y con una buena oferta política que sea creíble, que sea confiable, pensamos que podemos dar la batalla.
No le da mucha sombra, perdone, la candidata de Morena. ¿Morena no se convierte en, digamos, en un cachavotos de la izquierda en este sentido?
Se convierte en cachavotos, pero Morena, su fuerza está en Texcoco, con el grupo de acción política que es del PRD y ahora es Morena.
Ajá.
Quien está haciendo la campaña en todo el estado, con un aproximado de 80, 100 gentes, hay veces que llega a 500, es Andrés Manuel López Obrador, en las plazas públicas. Pero no tiene el arraigo ni la estructura territorial que tiene el Partido de la Revolución Democrática. En eso estamos conscientes y estamos claros. Aunque desde luego no desdeñamos, pero el trabajo que estamos haciendo es cerca de la gente, con propuestas viables, y queremos que nos va a ir bien.
Bueno, pero ahí tienen que enfrentarse a una maquinaria, pues, las pocas maquinarias del tricolor perfectamente aceitadas. Tienen una presencia en todos lados, ya saben, la operación de alquimia electoral la tienen perfectamente hecha, tienen toda una serie de temas no arreglados ahí, o sea que difícil, además, se ve complicado.
Además es como el América, o sea, trae todo bien aceitado, está todo para ganar, y si pierde, compra al árbitro. Sí, o sea,
cuando las maquinarias están bien aceitadas, y si hay unas piedritas adentro, unas rebabas de esa maquinaria, puede tronar la máquina. Es decir, mira, estamos conscientes de que tienen todo el recurso estatal, los 260 mil millones de pesos, que es el presupuesto, gran parte de ello va a ir a la elección, todo el recurso federal, e incluso, les doy un dato, en la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2017 federal, el presupuesto en términos nominales creció 2.5, y en términos reales decreció 0.5. Y en el Estado de México, de manera mágica, de manera incomprensible, el presupuesto crece 17.5%. Entre otras cosas, 20,000 millones de pesos que vienen de la federación como ingreso extraordinario. ¿Eso para qué es? Para la elección. Uh-huh. Seguramente esa maquinaria está bien aceitada y trae mucho recurso, pero lo desastroso que están gobernando el país, la impunidad, la violencia, la corrupción, la gran desigualdad que se ha ensanchado en el Estado con un mayor número de pobres, en los datos últimos del INEGI nos dicen que en el Estado de México se quedaron más de 1,000,000 de pobres. Los temas del gasolinazo, que cada día la inconformidad en el Estado de México son mayores, es decir, la gente está inconforme. Solo es importante que el PRD tenga una propuesta creíble, viable, que permita generar confianza, que tiene que ver con tres temas fundamentales. Uh-huh. Primero, el combate frontal a la corrupción y la impunidad. ¿Por qué decimos impunidad? Así se manejó el caso Tlatlaya y el caso de San Salvador Atenco. El tema de la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Los recursos públicos en el Estado son un misterio cómo se manejan, incluso para el Poder Legislativo. Y tercero, el combate frontal a la gran desigualdad y a la corrupción, más ahora con la decisión de Trump de repatriar a los connacionales. El Estado de México tiene muchos migrantes en Tejupilco, en Zahualcóyotl, en Ecatepec y en otros municipios que se recibe una gran cantidad de remesa. Todas esas cosas el Estado debe estar preparado y esa es la propuesta que nosotros estamos elaborando y lo estamos proponiendo a los ciudadanos.
Ahora, esta historia pues está complicada, pero ¿cómo ve a sus opositores, a los probables opositores del Mazo?
Ese
gran junior.
Sí.
Chepina.
A Chepina probablemente, o a José Luis Durán.
Esa gran loser. Pero bueno, así hay varios.
La del, ¿cómo se llama? ¿La de Morena?
La de Morena, que
Delfina.
Delfina.
La Delfina del señor.
Sí, sí. Pues ahí está. ¿Cómo ves a los probables opositores, a los probables adversarios?
Bueno, son dos damas respetables que seguramente van a participar.
Díganos la verdad, diga lo que piensa.
Estate cuates. Hay que profundizar en temas como derechos sexuales, derechos reproductivos en tema de la mujer. Y en el tema del PRI. Pues es un cáncer que está en el Estado, no solo en el Estado, en el país. Y del Mazo representa el dinosaurio de Atlacomulco. Es el mini dinosaurio. Creo fue el abuelo, luego el papá, luego el hijo y después, ¿quién? ¿El nieto?
No, pues el chosno.
Pues ya, pues sí, por ahí.
Pues creo que la gente tiene dignidad, tiene conciencia.
Creo.
La gente está clara de cómo han actuado. Y creemos que, a pesar de todos los recursos que tiene el PRI, la va a tener muy complicada.
¿Usted cree que la indignación por el gasolinazo, por la situación actual del país, va a jugar a favor de la oposición? Sin embargo, a veces habíamos pensado eso y la gente terminaba votando por el Revolucionario Institucional. ¿Cree que se repita?
Mira, el gasolinazo va en aumento. Probablemente estos próximos días, mañana, pasado mañana, se va a anunciar otro. Nosotros estamos demandando que no se dé. ¿Esto qué implica? Está subiendo el jitomate, la tortilla, está subiendo el huevo, está subiendo los frijoles, y está subiendo en un aproximado 6 pesos. Y si sube más, pues va a sufrir más. La gente que trabaja 30 días, su ingreso no le alcanza para mantener 30 días a su familia. Y la gente lo siente. No es casual la gran indignación y las marchas que hay en todo el territorio nacional, desde Mexicali hasta el Suchiate. Uh-huh. Y en el Estado de México es donde más inconformidad hay. Aquí es donde hubo más problemas de saqueos, incluso inducido por el propio gobierno del Estado y la policía municipal para desprestigiar los movimientos. Pero sí, la indignación es tan grande, se siente, se observa con la gente enojada, preocupada, porque no le alcanza para el sustento familiar.
Este camino pues va a ser largo y sinuoso.
Largo y tortuoso.
Complicado. ¿Está bien de salud? ¿Cómo va tu hígado?
Muy bien, estamos listos y sonrientes, como ustedes nos hacen en su programa.
La cosa va a estar complicada. ¿Habrá un plan? Digo, más allá, digo, suena bien lo que dices, la parte de los temas sociales que tienen que tocar, los señalamientos, pero hay así un plan rudo, porque aquí no vas a poder ser ser este un alma de Dios, vas a tener que estar rudo, rudo, rudísimo, si quieres llegar a... Déjalos, Cotica, los del PRI van a sacar, bueno, todos. No,
pero déjalos del PRI, los mismos del PRD, porque sí. Apenas es
esos también tienen lo suyo.
Se te van a echar a la yugular. Las tribus, porque...
todo está arreglado para que no haya lío.
Mira, ya se me echaron a la yugular. Yo era presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y miembro de la Comisión de Presupuesto. Por votar en contra, por votar diferentes temas como las cuentas públicas, la aprobación del procurador como fiscal 7 años más, entre otras cosas me quitaron mis comisiones por no aprobar la creación de una figura, de un fideicomiso, un comité técnico que aprobara los endeudamientos de los municipios. La Constitución señala que los endeudamientos serán aprobados por la legislatura y no existe ninguna autoridad intermedia entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y los ayuntamientos. Por votar en contra me quitaron mis comisiones. No me dejan subir a tribuna para proponer mis iniciativas. Tengo que estar legislando en los medios. Ya sé cómo actúan. Sé de la complicidad que hay de algunos periodistas con el gobierno, que son candidatos a modo, precandidatos a modo, que están arreglados debajo de la mesa. Pero eso es la gente, eso es lo que la gente no quiere, la que la gente ya no soporta. Yo he soportado eso y voy a soportar más. Estoy consciente que estamos ante una maquinaria que trae muchos recursos y que incluso son los que inventaron eso de que el político pobre es un pobre político y que pues todo lo que se compra en política es barato. Eso es lo que detesta a la gente. Eso es lo que estamos en contra y eso es lo que hay que acabar con esa cultura que dice el presidente que es una cultura de corrupción arraigada. Eso ya no lo quiere la gente. Es grotesco y eso hay que acabarlo.
Doctor Javier Salinas, diputado local del PRD, exdiputado federal, precandidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido de la Revolución Democrática, nos señalas que hay probablemente algunos perredistas que le están haciendo el juego, el caldo gordo al gobierno. ¿Cómo quiénes?
Héctor Bautista, Juan Cepeda y la corriente ADN en el Estado de México.
Casi nada, nada más falta algún chucho ahí, no hay ningún chucho metido.
No.
Dice, no. Qué bueno que le aclaró.
Yo no.
Oiga, doctor Javier Salinas, supongamos que le beneficia el voto de su propio partido, va a la contienda y usted resulta electo. ¿Qué será lo primero que haría tomando posesión como gobernador del Estado de México?
El combate frontal a la corrupción y quitarle el fuero a los funcionarios públicos. Transparencia en el uso de los recursos, desde la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos y la deuda pública. Reasignar recursos suficientes para la inclusión a la gente más desprotegida, porque mira, hay casos vergonzosos en el Estado de México, hay casos documentados como en San José del Rincón y San Felipe del Progreso, donde la gente muere porque no tiene medicamentos. Están documentados. Un tema grave en el Estado que hay que atender de manera inmediata son los altos niveles de feminicidios que hay en el Estado de México. No solo en su número, sino en el grado de violencia que se da para asesinar a las mujeres. Son temas que no pueden estar ahí. La gente necesita vivir en paz, en tranquilidad, y creo que podemos lograrlo.
Pues muy bien, doctor Javier Salinas, diputado local del PRD, diputado federal, precandidato a la gubernatura del Estado de México. Le deseamos muchísima suerte y pues vamos a mantenernos muy pendientes de la elección. Y por ahí lo vamos a estar molestando.
Muchísimas gracias y un saludo a Ciro.
No, hombre.
¿A Ciro? ¿A Ciro?
Bueno, también. Cuando lo damos.
Ahí lo veo, claro. Veo en sus programas.
Órale, pues. Yo le aviso.
Gracias, ¿eh? Abrazo.
No, hombre, gracias, doctor Javier Salinas. Que creo que está un poco perdido, pero bueno, yo qué le puedo decir.
Creo que no va a ganar.
Aquí caben todos.
Creo que no va a llegar.
Aquí caben todos.
Creo que no va a llegar.
Lejos. Y sí, saludos, Ciro.
Ya yo mañana voy a ir al sur, si lo veo le digo.
Ahí le aviso, oye, te mandaron saludar. ¿Cómo ves, mi estimado Jairo Calixto? ¿Tú qué crees que pasa en el Edomex?
Pues lo previsible es que la maquinaria del tricolor va a echar toda la carne al asador, porque no le queda, o sea, realmente ya no le queda nada.
No le queda nada.
Perdió Veracruz, que era también una de sus grandes fuentes de votos y de atraco, y ahora queda ahí el tema del Estado de México, que es ya. ¿Sabes lo que le falta? Sería perder a Tlacomulco.
¿Te imaginas? Sería muy bueno.
No, se declara independiente del Estado.
Se declara Estado independiente. Sí. Hace su muro y ahí se
queda. Ahí
se quedan encerrados sin años.
Pues bueno, vamos a darle seguimiento a la elección en el Estado de México.
Va a estar divertido, ese va a ser, va a estar
bastante bueno.
La primera, digamos, el preliminar. Es como el torneo, en tenis sería el torneo de Queens y luego ya el 18 sería Wimbledon. Así que veamos cómo se pone la cosa.
Nosotros vamos a hacer una pausa. Nos están preguntando aquí que si te puedes poner algo de UK en vivo.
Sí.
Para que se desnote el talento de este hombre que acaba de morir. Exactamente.
Claro que no.
Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Si a usted le gusta nuestro programa casi tanto como a Tim Burton le gusta a Johnny Depp, como a Mancera destruir nuestra ciudad, o como a Jairo Calixto bañarse con jabones nórdico, entonces, ¿qué hace intentando cambiar de estación? Suéltele. Solo vamos y volvemos. Música, mujeres y buen gusto para vestir con su sello. Estuvo en el nacimiento del punk, del rock, de la cumbia y del reggaetón. Sabe tanto de música que hay quien dice que su abuelita fue la encuerada de Avándaro. Él es Benjamín Salcedo.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando la propuesta musical de Benjamín Salcedo.
Bueno, nos lo pidieron y siempre que nos piden algo de buena manera y lo tenemos a la mano, con todo gusto lo ponemos. Esto es UK, otra de las bandas en las cuales estuviera el señor John Wetton, donde estaba de hecho la forma con Eddie Jobson, un violinista, y Bill Bruford, que inicialmente tenían un proyecto en común, Bill Bruford, John Wetton y Rick Wakeman. Finalmente Wakeman no entra en este proyecto y ellos dos deciden formar UK. In the Dead of Night se llama, nos la solicitaron. Como ustedes escucharon, el bajo del señor Wetton, quien lamentablemente el día de hoy se fue a tocar al más allá.
Al Masacuya.
Armando Espinosa, servido, él fue quien nos pidió a UK.
Hubo más, otros sí. Amigos.
No, yo lo vi, porque yo solo si quieren que se les haga caso, escríbanme a mí, por favor.
También Iker Villalba, Daniel Rodríguez, todos ellos nos están pidiendo a UK, con todo gusto. Nos han hablado de otros que también se han muerto. Sí, se murió también en estos días el baterista de los Allman Brothers, pero vamos, no son músicos tan, tan conocidos. Sí, de hecho, los Allman Brothers, creo que solo hay un Allman, que es Greg.
Ya nos queda uno.
Desde el principio. Desde que se murió Dwayne, nomás queda Greg, y han cambiado de integrantes como 2,500 veces. Solamente Greg es el único que sobrevive. Sim falleció, pero decíamos,
le quitar el Brothers, ¿no? Altman, ya.
Pues ¿qué te digo?
Ya se fueron los Brothers.
Son como los Ramones, al que entran le ponen Ramón.
Ya.
Jairo Ramón sería si tocaras.
Ya no queda nadie de ahí. Ya.
El Bataco. Sí, ese sigue tocando, como aprovechando el legado. Es el único que no hizo nada, es el que está sacando provecho de todo lo que hicieron Joey, Johnny, Didi, todos ellos.
Nos dice Ángel López de la delegación Milpalta, ¿por qué no le hablan al secretario de Educación? Le hablamos, pero no nos contesta.
No contesta.
Se los juro, miren, buscamos a todo mundo.
Es que
pero
no sabe leer.
Les da frío.
¿Tiene muy mala educación?
No sé.
¿Su secretario particular?
Yo
no
creo.
Sé recibir la llamada.
Pero bueno, para que explique, si es obligatorio que se paguen 1,200 pesos de reinscripción.
No, claro que no es obligatorio.
Cada semestre en las escuelas de educación media superior, como el Centro de Estudios Tecnológicos, el CETIS.
No, que se sepa, no.
Que es como el Bachi, pero en burro. Es como el CONALEP, es una prepa. Y eso justo cuando... No, eso no se puede, ¿eh?
No,
perdón,
no,
denúncielos. No pueden cobrarle 1,200 pesos de reinscripción. Eso es ilegal.
Pues de que fuera gasolinazo.
No, pues sí.
Por eso atacan a la reforma educativa, eso pues no viene ahí.
Eso no está ahí.
Y María del Socorro Murillo Castellanos, del Andador Península de Indochina 7, en Rosario, Tlalnepantla, Estado de México.
¿Puedo su dirección completa?
Sí.
Eso ya no nadie lo hace. ¿Pero por qué la leíste?
Porque dice, mi esposo, Moisés Corona Cervantes, de 80 años de edad, está privado de su libertad por mi yerno. Cosette Trinidad Esquivel al DAPE y su hermano Gerardo. Lo mueven a diferentes partes y eso solo para cobrar su pensión del Seguro Social. A mí me sacaron de la casa y quieren obligar a mi marido para que firme el divorcio y quedarse con ella.
Oiga, pues
hijos de mi vida, oiga, déjenos sus datos.
¿Qué se pillan de Netanyahu o qué?
Déjenos sus datos, puede volvernos a marcar el 51605.
Miyagi personalmente va a arreglar ese problema.
Y la ponemos en contacto, ¿no? Con el abogado Beceiro, que tiene un programa de apoyo a los adultos mayores.
Tú eres un superhéroe en las noches,
y que le encanta.
Sí, tengo una M, güey.
Márquenos. Pero sí está, oye, que... Pero además, ¿qué gacho? O sea, ¿te llevas al señor para cobrarla de veras?
Sí. Tú haces eso también.
Porque hay gente que hace, por ejemplo, que el abuelo se muere y se tardan 2 años en avisar para que siga cayendo el
billete. Sí, cayendo el varo.
Te fíjate como Jairo no ha leído el libro, no ha leído mi libro, como le vale madres mi libro.
¿Sí? Estamos todavía empezamos. Entonces,
está alargando cualquier comentario que sea intrascendente con tal de no hablar del libro.
Aquello comentario interesante que...
Cuando el libro se presentó, cuando el libro salió, nos coincidió con la fiesta de... De MBS, que bueno, Calígula se hubiera sonrojado después de lo que pasó, de verdad. Fue una cosa extraordinaria.
No hubo títeres sin cabeza.
No hubo títeres sin cabeza.
Ese día.
Y hoy vamos a platicar del libro de Benjamín Salcedo, editado por Editorial Leaf, Playlistomanía. Un gran libro, recomendable, de verdad, yo lo recomiendo absolutamente.
Porque tú lo leíste.
Yo ya lo leí. Es lo peor que puedes hacer.
Es bastante, bastante bueno, mi estimado Benjamín.
¿Por qué es lo peor?
Pues ya va a acabar con tu... que puedes haber tenido.
Pues por lo menos lo leyó Jairo. Por lo menos le dio un poquito de interés. Yo sí tuve que leer los episodios taconales. Yo sí lo hice. Lo reseñé. Hasta lo reseñé en mi revista.
¿Es el libro de Chumel?
Hasta lo reseñé en mi revista.
¿Sabes cómo pagan?
Pero bueno, así son las amistades. Uno se da cuenta de los amigos en estos momentos, ¿no?
Vas a decir,
¿qué quieres saber de Playlistomanía, mi querido Miyagi? Cuéntame.
A ver. Digamos, ¿qué encuentra la gente que vaya y lo busque? Es decir, encuentra de todo. O sea, hay para todos los gustos, desde... para todos los géneros incluso, ¿no? Hay desde el pop más teen y que puede parecer más superficial, hasta las rolas clásicas consideradas obras de arte. Hay desde música para bailar hasta música para escuchar. Hay desde música para ir manejando en tu auto hasta para tener sexo. Hay de todo.
Traté de no irme a cosas, por ejemplo, ahorita que mencionabas el teen, no quise poner cosas muy chafas, muy plásticas, muy superficiales. Creo que hay incluso dentro de las boy bands y los girl groups cosas muy rescatables que valen la pena. Algunas más que otras, algunas tal vez su popularidad los hace más significativos. Casos hay muchos, ¿no? Mencionamos desde los Monkees, mencionar una boy band, pasamos por Backstreet Boys, por ejemplo, que tuvieron su época, ¿no? Y fueron muy importantes hasta la fecha. Y sí, nos vamos a casi todos los géneros. Me abstuve de géneros que no me gustan y que no conozco, obviamente. No hay reggaetón, no hay gruperos, no hay bandas, no hay de eso, porque no lo sé. Pero seguramente el editor de Ritmozón, de Banda Max, de gruperos, sacarán su libro y sacarán sus playlists. Y a lo mejor ellos no meten gótico, ni heavy metal, ni progresivo, ni ninguno de esos otros géneros que yo creo que a mucha gente aquí sí le gusta.
No le vayas a mencionar porque seguramente Chumel te está oyendo y ahí sacó la idea de su libro.
No, pero no importa.
Él va a decir, va a ser uno de reggaetón.
Como se dice en una máxima jurídica, primero en tiempo, primero en derecho.
Así es.
Ahorita pueden salir los que quieran. Esto ya fue, salió el...
Oye, pero por ejemplo, para alguien en esta época que todo es... Pues está ahí la computadora, está en tu tablet, está en tu teléfono, estas aplicaciones como Spotify están ahí a la mano de todos. Uh-huh. Tendría un afán didáctico para que la gente que pues de pronto entra y no sabe para dónde moverse, no, o se deja ir pues, por lo único que conoce, lo poco que conoce. Entonces esto es un afán didáctico.
Ahora entiendo a los invitados con tus preguntas. No sé qué contestar primero.
La maestra Gordillo de
todo
Spotify.
Lo que has dicho. No, para nada. Mira, yo creo que hoy en día con tanta información y tanta oferta que hay, lo difícil es seleccionarlo. Cuando agarras y dices, pues vamos a poner algo, ¿qué ponemos? Puta, tienes millones de opciones, entonces empiezas y pones un grupo y te quedas oyendo ese grupo un ratote y luego buscas artistas similares y la idea de Playlistomanía es como darte una guía, ¿no? O sea, ¿qué quieres oír hoy? ¿Estás de humor de oír blues? Ok, pum, ponte Liz Manía, te voy a poner 40 canciones de blues. Y de esas 40 canciones de blues no se repiten los artistas, o sea, son 40 diferentes artistas de blues. Uh-huh. A lo mejor algunos ya los conoces, a lo mejor unos te gustan más que otros, y a lo mejor muchos son nuevos y son novedades y tienes la oportunidad de escucharlos por primera vez. Y de ahí, por el mismo sistema de Spotify, te puedes seguir oyendo su discografía, sus grandes éxitos, cosas por el estilo, ¿no? Es como una guía, simple y sencillamente. Son 1600 canciones, pero como te digo, no las repito.
Por ejemplo, sí. A mi libro le criticaron mucho que era un libro para gente culta. Ajá. Así que los incultos no lo compraron.
¿En serio hubo gente que sí, lo criticó? No creo que haya nadie que se haya atrevido a hacer eso, chico. Maldita sea, ¿quiénes son? Vamos a buscarlos.
Que por ejemplo, alguien, un millennial, si le entraba a mi libro, no le iba a entender. Ajá. Si un millennial le entra el tuyo, sí le va a entender.
Sí, claro, no. Por supuesto.
No contestes así tan fuerte. Dile, no, le va a costar un poquito de trabajo.
No, es que sí lo va a entender. Difícil. ¿Sabes qué es lo divertido? Que lo va a entender tanto el millennial como el abuelo. O sea, okay. Si tú eres un abuelito y te gusta el rock and roll de los 50s y sigues clavado en Eddie Cochran y en Chuck Berry.
¿No has descubierto que ya se murió?
Pues también eso lo tenemos, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, para los que están clavados en la música electrónica, ahorita están en el rollo del DJ y los DJs son la hostia, ¿no? Bueno, hay una playlist de DJs bastante variada y esa parte está hecha para gente que no le gusten los DJs. O sea, así como tú, mi querido Miyagi, que no eres fan de los DJs, es para que pongas la DJ y si lo oigas y digas, bueno, está padre, está soportable, está aguantable. Trata de ser lo más amigable posible.
Puedes ir juntando hallazgos, cosas que...
Pero te distintas. Vas para atrás, ¿no? Me fui a los pre-millennials, o sea, todo el electrónico de los 90s, Fatboy Slim y los Chemical Brothers y los Propeller Heads y bandas como por el estilo. Y todavía nos fuimos más atrás a los orígenes del electrónico, los primeros verdaderos pioneros del electrónico, Jean-Michel Jarre, Deodato, Klaus Main, Los Tangerine Dreams, cosas como esas, por ejemplo, que para los chavos ahorita que escuchan la música electrónica oyen eso y les llama la atención. He tenido la oportunidad de platicar con muchos de ellos. Una parte importante de la promoción del libro lo estamos haciendo sobre todo con universitarios, y ese es lo interesante, ¿no? Otra cosa que tienen los jóvenes hoy en día es que difícilmente oyen una canción completa.
Sí.
Son así como tú, dejan 30 segundos y le cambian y ponen la que
sí. Yo porque estamos en un programa de radio.
yo lo sé, Miyagi. Pero ellos no hacen como...
No, así escuchan la música toda completa, así es.
Oye, como así, están haciendo una y ya tienen la siguiente lista sí. Y la ponen.
De hecho, de los Beatles nada más conoce la mitad realmente.
De cada canción, sí. No sabe cómo acaba. Y ese es uno de los fines, ¿no? O sea, obviamente, pues escuchen la toda, vale la pena, ¿no?
No, es que...
¿Cuánto tiempo te tomó hacer todas estas playlists?
Todas las playlists las hice en 4 meses, acabé con mi vida social, no tuve ningún...
¿No tenías así como...
No tuve, no, sí tenía y valió gorro con el libro, 4 meses completos de meterte viernes, sábado, domingo completito, obviamente con la tele ahí puesta para ver cosas, pero clavado armando playlists, y lo más... cañón de todo esto, ya que las tienes todas listas, me puse a pasarlas a Excel, por ejemplo, para poder revisar que no estuvieran repetidas las canciones. Entonces, no hay ninguna canción repetida. Sí había varias, ¿no? Ya cuando lo empiezas a revisar, había algunas que estaban en 2 diferentes, había que ver en cuál se quedaba. Si quitabas esa, ¿cuál ponías?
Por ejemplo, ¿cuál podías haber repetido?
No, pues hubo varias. Por ejemplo, algunas de Duran Duran las tenía unas en New Wave y otras estaban en Dance Pop, por ejemplo. Y decías, o sea... porque es la misma, ¿no? Artistas, de repente me di cuenta de que tenía como 9 canciones de los Stones. Dije, no, creo que tengo que quitar unas cuantas de los Stones y quiénes me faltan.
O sea, la primera selección, ¿cuántos quitaste? La primera selección al final, al
pues como así de primera pulida, como unas 30 canciones. También me pasó que, por ejemplo, tenía yo canciones de Prince y de repente, cuando fallece Prince, empiezan a salir del streaming, ya no estaban los derechos.
Ya acaban de regresar, acaban de anunciar pues, que ya regresan.
Yo ya no las puse, porque ¿para qué las ponía si no estaba?
¿No acaba de regresar?
Sí, pero el libro lo imprimieron a finales del año pasado.
No, te hubieran avisado.
Salió. No, bueno, siempre hay con qué cubrirlo, ¿no? Es una de las cosas más maravillosas de la música. Haces playlists de 50 y podrían ser de 100 o de 150 o de 200, ¿no? Y si te pones a escarbarle, no sé, te gusta el grunge, a lo mejor conoces muy bien a 10, 12 grupos de grunge, yo te pongo 25 y seguro de esos 25, 10 no los habías oído. O los habías oído mencionar, pero no conocías la canción y aquí puedes escucharlo, ¿no? Igual que de Britpop. hay un montón de bandas de Britpop. Nosotros ponemos mucho Britpop.
Rock mexicano.
Y hay rock mexicano, sí, hay dos listas. Hay una que habla de del siglo XX. Son 50 canciones, empezando por Los Locos del Ritmo, que fue la primera, hasta lo más reciente del siglo XX. Y luego hay otro del siglo XXI, que es Pop y Rock en Español, donde están todas las bandas actuales de moda, Zoé, Enjambre, bandas así, ¿no? Muy actualizado.
Pues mi estimado Benjamín, felicidades por tu libro, la verdad está muy bueno, ya está a la venta en todas partes, ¿no?
Ya está a la venta en todas partes. Además, este libro escanean los códigos que viene uno en cada playlist y se dispara automáticamente en su dispositivo, ya sea en smartphone, en tableta, en computadora, y ahí escuchan la canción completa, bueno, el playlist completo.
Playlistomanía de Benjamín Salcedo, editado por Lead.
Sí, iba a haber presentación, Miyagi, no me preguntaste lo que siempre me preguntas.
¿Por qué? Porque es increíble. Es que Dios Huichol y no le preguntas.
No, es que ya sabía. ¿Cuándo va a ser la presentación?
Va a ser que lo sepa los demás.
No, la avisamos más cerca, porque va a ser en marzo. La vamos a hacer en marzo, allá en Gandhi de Miguel Ángel, de Quevedo. Les avisamos más cerca la fecha y invitamos a la banda, ¿no?
Muy bien.
Para que estén allá con nosotros.
Benjamín Salcedo, muchísimas gracias.
No, hombre, al contrario, es un placer.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, mucho más. Van a estar aquí The Lord of Dance, van a echarse una bailada en la mesa.
Otro Salinas.
Otro.
Ya me estaba confundiendo yo.
Falta mucho todavía. Pausa, vamos y venimos.
Si quieren entrar en contacto con nuestros colaboradores, ligárselos, proponerlos para un trasplante de médula ósea, trolearlos o solo saludar, aquí están sus redes sociales. Benjamín Salcedo, @ Benjamín Salcedo. El Facebook de nuestro programa es Charros contra Gangsters Oficial. Ahí también nos podrán acosar y resultará más productivo con todo lo que no cabe en el programa de radio y mucho más. Ya pueden volver a los perfiles de sus exes. Y por cierto, deben saber que la vida de ellos sin ustedes es un desfile interminable de absoluta alegría, sí, y realización. Ni modo.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es de Benjamín Salcedo.
Estamos escuchando una banda inglesa llamada Wishbone Ash. Esto trae en el bajo que están ustedes oyendo a John Watson. Es el único disco que hizo con este grupo en 1981. Era así como como Virgilio, lo pasaban a donde necesitaban cubrir.
Ah, no me digas, como Virgilio Andrade. ¿Y estaba igual así de hobby?
No, él sí era toda una personalidad. No, y aparte un musicote, como lo notarán en esta canción, dándole a las guitarras boogie de Wishbone Ash un sonido de bajo bastante padre, ¿no? Medio funk incluso.
Incluso.
Uh-huh. Suena bien.
Pues mi estimado Jairo Calixto, ya nos aclararon, hay sí, que desdecirnos.
Nos mandó de acuerdo un mensaje el señor David, @ Saito San, sobre el tema de que sí, de si había que pagar o no el dinero de reinscripción.
Y miren,
nosotros dijimos que no, porque pues, no se supone que...
La escuela es pública, laica, gratuita y obligatoria.
Y no, nos manda un...
Ni laica, ni gratuita, ni obligatoria.
Un documento de la SEP que dice que el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 122, José Félix Tres Palacios.
Tres Patines.
El proceso de reinscripción sí incluye, entre otras muchas cosas, realizar un pago de 1,600 pesos. ¿Neta?
Sí, 1,600 varos hay que pagar por reinscripción, de acuerdo a documentos oficiales de la SEP.
Es lo que nos mandaron por este... Claro, así que pues ni modo, pues cállese con su billete.
Porque eso está, digamos que es oficial de la Secretaría de Educación Pública.
O sea que sí hay que aflojar esa lana.
¿Sí?
Pero pues suena medio dudoso en términos de que pues... A mí hay que echarle la mano, pero pues casualidad por todos lados.
No tendrían por qué. Rápidamente, la señora Gómez, en la calle de la República de El Salvador, nos pusieron unas arañas a las 14:30 horas. Pagamos enseguida y seguimos aquí estacionados.
Tú eres experto, ¿no? No
sé. Somos tres camionetas
en arañas. Pero de bar. Sí.
Les hablo porque siempre los escucho y estamos entre cruces y Correo Mayor sin que nadie venga, sobre todo a esta hora que el centro ya es peligroso. Pues miren, nos escuchan, seguramente nos están escuchando en la delegación Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Y bueno, para que vayan y los atiendan, ahorita vamos a echar una llamada a nosotros también para echarles la mano. Si no han salido de este atolladero, señora Gómez, ahorita mismo lo vemos, usted no se preocupe,
de verdad. No se preocupe, de seguro llegan, porque van por la lana, no les interesa otra cosa que la lana, sí, es que seguro van.
No, pues hay lugares siniestros donde te dejan solo.
En Tres Cruces está mortal, carnal, ahí te matan a nalgadas.
De Bruces, Tres Cruces.
Así es.
No, está mal.
Y tenemos en línea telefónica a Rocío Méndez. Usted piensa que nada más hay malas noticias. Tiene usted razón. No, no es cierto. Aquí está Rocío Méndez con buenas noticias. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Jairo, Miyagi, pues, con el ruego de que nos tengan paciencia porque hubo lápiz y papel y se pusieron a trabajar altos funcionarios el día de hoy y sacaron decisiones importantes. Sí es realmente relevante el anuncio que se hace frente al endurecimiento de las medidas antiinmigrantes en los Estados Unidos bajo el régimen de Donald Trump. Y lo que pudiera ser una deportación masiva de escolares. Ante ello, ya la Secretaría de Educación Pública ha tomado decisiones. Anuncia a estas horas una serie de medidas para asegurar la incorporación o el reingreso de estudiantes mexicanos al sistema educativo nacional. La SEP acordó eliminar trámites innecesarios y costosos y simplificar procesos como la revalidación de estudios en las universidades del país para nuestros connacionales. La SEP recuerda a las personas que sean deportadas o migren voluntariamente de los Estados Unidos de regreso a nuestro país que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a proveerles educación obligatoria y garantizarles oportunidades de acceso incluso a nivel de bachillerato y educación superior. Adicionalmente, en los próximos días el Ejecutivo Federal enviará al Senado de la República una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación para que estas acciones y medidas anunciadas esta noche formen parte de la normatividad educativa de manera permanente. Con estas acciones, esta población estudiantil tendrá beneficios y de una vez por todas se les dice ya son parte del sistema educativo nacional, si así lo desean. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, indicó que la prioridad es otorgar facilidades para el ingreso sin importar su condición migratoria o incluso si cuentan o no con documentos. Para ello habrá un apoyo coordinado de autoridades educativas locales, así como de instituciones públicas y privadas que conforman el sistema educativo del país, desde la reducción y simplificación de requisitos en todos los tipos de educación, incluyendo el superior, para facilitar la revalidación de estudios cursados en el extranjero. De esta forma, por ejemplo, ya no será necesaria la apostilla de los documentos de identidad y de los documentos académicos. También la traducción por perito reconocido, la entrega de planes y programas de estudios, los cursados o la presentación de los antecedentes académicos, incluso se permitirá la validación electrónica de los documentos. Habrá una serie de modificaciones a los acuerdos secretariales para que esto pueda ser una disposición legal a nivel de educación básica y media superior. También se formularán recomendaciones a las universidades autónomas, finalmente ellas se rigen por su propia ley y por su propio gobierno, pero están muy sensibles y para ello incluso ya se ha tenido también pláticas con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que están en la mejor disposición y hemos podido escuchar a los distintos tutelares, o más bien titulares de las instituciones, como por ejemplo el rector Graue, Enrique Graue de la UNAM, que está muy sensible con el posible regreso masivo de estudiantes. Independientemente de esto, se están haciendo las modificaciones necesarias para que se puedan equiparar estudios a través de la simplificación de la ley. También se va a simplificar el trámite de revalidación una vez con el apoyo de las instituciones de educación superior. Y en este sentido, se les pide a las escuelas e instituciones pues que tengan las mejores condiciones para recibir a los beneficiarios. Las Secretarías de Educación Básica y Media Superior, en colaboración con autoridades educativas locales, van a elaborar y difundir la lista de escuelas y planteles en todo el país que tienen las mejores condiciones y también la infraestructura organizacional para poder recibir e integrar de una vez a los beneficiarios. Y se establecerán estos mecanismos para que las instituciones de educación superior tengan instrumentos de nivelación y tutoría. Se promueve el ingreso al sector productivo y la certificación de competencias laborales. Y también se les integra a todos los programas en donde se intenta que los jóvenes tengan oportunidades laborales porque también son mexicanos, dicen, entre muchas decisiones, es un documento muy largo, pero les invitamos que lo lean en la página de Noticias MBS, porque vale mucho la pena, no están solos, hay una puerta abierta, incluso para la educación en este país.
Rocío Méndez, ahora entiendo por qué a los mexicanos les gustan más las malas noticias, son más cortas. Estuvo un poco complicado, pero bueno, cuando menos se está asegurando que si se llega a deportar a connacionales con las medidas de este individuo, la Secretaría de Educación Pública los podrá atender como se debe.
Es muy difícil el momento, no solo claro, porque se deja la patria, sino también cuando se llega a veces ni siquiera con el documento necesario para probar que es uno mexicano y que además uno estudió la primaria, la secundaria, la preparatoria, que uno tiene habilidades en X o Y, capacidad.
Por
entonces,
supuesto.
Esta posibilidad de que cuenten con todas las condiciones para que se acerquen a las instituciones, se inscriban, independientemente del nivel, sí es una muy, muy buena noticia.
Bueno, entonces por lo menos si los regresan para acá van a tener un espacio educativo, más o menos seguro.
Eso es lo que van a intentar. Y bueno, también hay que recordar que esta es una disposición a nivel federal. Igual puede ser desde Tijuana hasta Yucatán.
¿Y habrá ahí presupuesto, digamos, una bolsa importante? Porque esto no es de gorra.
Efectivamente, Jairo, esa es una pregunta muy importante que se le ha hecho con cierta insistencia al secretario de Educación Pública. Claro que todo ha sido conforme se van disponiendo las circunstancias y el paso de los días, ¿no? Sin embargo, él ha asegurado que se hará todo lo necesario. Están llevando a cabo una serie de actividades de tipo de ahorro, así como acciones de austeridad para poder contar con los recursos que se puedan ir acomodando a partir de las necesidades más inmediatas. Lo cierto es que también, como aquí se destaca en el mismo documento y se mencionó hace un rato, se está pidiendo en principio una lista de planteles que tengan las condiciones para recibir a los alumnos. Algo ha mencionado también el secretario de Educación Pública en el caso de la educación básica, que precisamente muchas regiones, como sabemos, por ejemplo en Zacatecas, la mitad de la población de Zacatecas está en la Unión Americana. Entonces, con el paso de los años, muchas escuelas se quedaron abandonadas porque ya no había niños que fueran a acudir a esos planteles. Y él había planteado a finales del año pasado la necesidad de redistribuir en escuelas donde pues ya no hay necesidad incluso de una infraestructura escolar, para que esos alumnos en donde van 3 o 4 personas puedan incorporarse a escuelas donde vaya un número mayor de alumnos. Lo cierto es que se cuenta con infraestructura y seguramente va a haber una redistribución tanto de profesores como de materiales didácticos para que se les pueda dar la atención necesaria. Y en el caso más difícil, sin duda alguna, pues es lo que puedan hacer las instituciones de educación superior, porque sabemos que hoy en día pues sí ha subido en el caso del bachillerato a por ahí de arriba del 60% la respuesta para la demanda de ingresos. Pero en el caso de la educación superior apenas hay lugar para 3 de cada 10 que intentan ingresar.
Sí, pensemos rápidamente en los Dreamers, tomará su tiempo, pero si tienen que regresarlos, están, digamos, en un nivel pues superior, importante, de educativo.
Entonces, no le hagas caso, Rocío, está muy dopado por las medicinas.
Entonces, ¿habrá espacio para ellos en la educación mexicana?
Aquí lo interesante es ver el nivel que traen de educación y revalidar sus estudios, que esto lo sabemos también es muy complicado. No todas las instituciones de educación superior, incluso en el caso de México, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene esa capacidad ante el mundo. Cualquier documento que certifica es reconocido a nivel internacional, pero no sucede así con todas. Y cuando llegan, en este caso, por ejemplo, estos estudiantes con nivel de bachillerato o con nivel de educación superior, ya con ciertos estudios avanzados se les va a hacer los exámenes pertinentes y ver en dónde se les puede colocar, porque es muy muy importante que los estudios que han realizado se les puedan validar. Sí. Yo creo que eso es lo que más les preocupa.
Pues Rocío, muchísimas gracias, de verdad es una buena noticia. Vamos a estar muy pendientes de más y de todo lo que ocurre en el sector educativo. Te agradecemos muchísimo por tomarnos la llamada.
Y ya ustedes, y si me permiten insistir, que se acerquen a la página de Noticias MBS, donde está todo el documento que emite el día de hoy la Secretaría de Educación Pública.
Rocío, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta luego, Rocío Méndez, reportera, compañera de aquí de Noticias MBS. Yo no entendí nada, pero bueno.
Existe que haya oportunidad para la gente que se llegan a deportar y que los chicos que estén del otro lado pueden encontrar un espacio educativo en la patria. Lo ideal es que no se hubieran ido desde el principio, pero bueno.
Nos escribe Damián desde El Chico. desde Pensilvania, en los Estados Unidos. Un gusto escucharlos desde Pensilvania, USA. Mándenme un saludito, soy su fan número uno. Damián,
un abrazo.
Échame tu bendición desde allá, porque
donde quiera que estés.
No, saludos hasta Pensilvania, los Estados Unidos.
Pensilvania.
Gracias, de verdad.
Oye, y varios personajes están de acuerdo con el señor Benjamín Salcedo. Dice, Oler Castorena, que está aquí, que es un paldero tuyo. Dice, si es en la Gandhi de Miguel Ángel, yo sí voy como el paldero 2.
Está bien, no, está invitado.
Caigan todos. Y particularmente los amigos que nos siguen en Twitter, por favor.
Sí, muchos que nos siguen en Twitter que no tenemos el gusto de conocerlos en persona.
No, vayan.
Nos encantará. Y seguro, les llevaremos alguna sorpresita.
Sí, mira, sí. Marco Maldonado, a menos que el libro de Benjamín Salcedo sea para colorear, no creo que los millennials lo entiendan. El doctor Viga de Pan, a mí se me ha gustado el libro de Benjamín Salcedo y evidentemente el del jefazo Paz de Miyagi es el Paldero 3.
¡Cuánto y así, ardor!
Y dice, pregunta Águila del Sol, es una pregunta seria. Uh-huh. ¿Vienen soundtracks de películas?
Viene un playlist de soundtracks, sí.
Ah, mira, está. Eso
y, es sí, sí, claro. Es de los más extensos, tiene 50 canciones y podríamos hacer como 16 volúmenes de soundtracks.
Todos relacionados con música, con rock, con pop.
Con todos los géneros. No hay Hay un
sexy techno reggae.
Hay un playlist de puro reggae y nada más trae dos de Marley. Todas las demás son de diferentes bandas. Algunas no tienen ni idea de que existen porque
es el clásico Legalize.
Sí, obviamente Peter Tosh está ahí, Tosh claro, está. Tiene que estar.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Yo ya qué le digo, ya hasta me aburro. Pausa. You don't know just what you want, but I know what you need.
Investigaciones especiales de Charros contra Gangsters buscó politólogos expertos y analistas sesudos para desentrañar el misterio. ¿Servirá la primera constitución de la capital del país? El asombro ante lo que fue la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México no nos dejará mentir. En todo caso, juzgue usted con su propio criterio.
No tengo idea, no he escuchado de la misma, la no he buscado.
Pues mira, la verdad no me he informado, o sea, no te puedo dar una buena explicación porque no me he informado qué son los cambios que están queriendo hacer o qué es lo que están proponiendo.
¿Cómo que nueva? No sé del tema.
Ahorita no tengo tiempo, muchas gracias.
Sí, claro, pues tal vez genere más empleos, tenga una apariencia más bonita. Creo que esos son mis puntos de vista.
Que la gente sepa más y que esté vista por todos, pero más fácil verla, hay que entrar a... Yo creo que sería más fácil que la gente se pusiera más accesible eso, ¿no?
No tengo idea de todo eso, no estoy enterado.
Debería de servir, pero no sé cómo haya quedado. Hoy ya se decidió y hoy iban a firmar el convenio, algo así.
Debe de servir, si no lo hubieran promulgado, la están por promulgarla, ¿no? Yo creo que pues ya somos una ciudad, ya nos debemos de tener nuestras propias leyes.
Claro que sí va a funcionar, ¿por qué no? Todo tiene que salir bien, primero Dios, ¿sí? Todos deben poner, como ahorita que están hablando de la unidad, esto debe salir por la misma condición, estamos hablando todos parejos, ahorita los mexicanos, en favor de todos, para que todo funcione, hay que estar unidos, si no, pues no, unos contra todos no va a poder.
Me agarró ahora sí, curva.
Creo que primero se necesita conocer la Constitución, cómo va a estar para poder opinar, menos cómo opina uno.
No sé nada, no he visto nada.
Híjole, desconozco.
Yo creo que no lo han aplicado correctamente, todo lo que le puedo decir.
O sea, va a funcionar para la gente que la está criando, lo está haciendo, porque realmente a uno no le toman en cuenta. Uno va, como aquí en este caso, vengo aquí a arreglar un documento y no, ahora váyase allá, váyase acá. Hay ventanillas para tercera edad y no lo atienden a uno. Hay muchas cosas que el gobierno en eso de la Constitución ya no respeta. Yo el otro día, a lo mejor es una tontería. Ahorita ya no manejo, pero traía yo mi carro, me meto para dar vuelta a la derecha y que me dicen que era un carril confinado y le dije, ¿quién lo dijo? Pues ya está en el, ¿cómo se llama? En la Gaceta. Y le dije, bueno, pero ¿quién lo hizo? Yo nací aquí en México y según la Constitución dice que naciendo yo en la Ciudad de México, en país nacional mexicano, puedo circular libremente por donde yo quiera. Y ahora ya no puedo pisar aquí porque me van a decir, los rojos no son para que los pises tú, son para jóvenes. Tú no puedes dar vuelta aquí a la derecha porque ya el gobierno ya no quiere que lo des. Porque ya se le ocurrió a aquel señor que está allí en la delegación decir que ahora ya no te puedes sentar en esa banca, esa es para otras gentes. Tú siéntate acá en la mardita. Esa es su constitución que están haciendo a conveniencia de ellos.
Sí, yo considero que sí, desde luego. Considero que es una buena propuesta que haya una constitución para la Ciudad de México, para que, ya convirtiéndose en una entidad más, como dejando de ser Distrito Federal, cambiaría mucho el sistema, ¿no? Eso es lo que yo creo que beneficiaría a la constitución de la Ciudad de México.
Usted escucha el mejor programa de la radio. Sí, Charros contra Gangsters.
Estamos regresando aquí a Chavos contra Gangsters, escuchando esta música tan particular que es elegido para este día, mi querido amigo.
Seguimos homenajeando a John Wetton. Esto es de su faceta hard rockera cuando estuvo con Uriah Heep en un par de álbumes. La canción se llama Devil's Daughter.
¿Cuál álbum? ¿El de los monstruos?
Ese se llama Return to Fantasy.
Ese que ves en todos lados, el del monstruote, ese rojo.
Ese es muy bueno.
Sí.
Abominog se llama. Abominog. Que tiene un diablo así muy chistoso.
Sí, es muy locochón. Pero más, estaba en todos lados, siempre.
Y es un gran disco. Sí, fíjate que en ese no estaba John Wetton. Él estuvo en High and Mighty y en Return to Fantasy. Pues no podía estar mucho tiempo si estaba en tantas bandas, ¿no? Simultáneamente. Como nos preguntaba.
¿Y el Chapo Guzmán ha estado en tantas bandas?
No, bueno, él hacía sus bandas, ¿no? Armando Espinosa me dice que Terry Bozzio, cree que fue más Terry Bozzio que Bill Bruford, el baterista UK. No, mi estimado Armando, la canción que pusimos, que puse fue del disco del primer álbum, en el cual el baterista es Bill Bruford. La que versión en vivo de esa misma canción es en el álbum, que sí, ya no está Bruford, está Terry Bozzio, un gran baterista que tocara con Frank Zappa.
¿Quién es quién?
Él cree que es Terry Bozzio, no es Terry Bozzio, es Bill Bruford, que fue el original baterista de UK. Bozzio está en el en vivo, ahí es donde él la toca.
Perfectamente. Muy bien. Ahí llegaste.
Oigan, miren, y fíjense que hoy es el día de los Salinas y nos acompaña Jaime Israel Salinas, quien es vocero de un espectáculo que yo a veces de verdad no lo entiendo porque yo tengo el nivel de primaria. Se llama Lord of Dance, exitosísimo a nivel mundial, y que se va a presentar después de 20 años de triunfar en todo el mundo. ¿Cómo estás, Jaime?
Gracias, buenas noches. Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Pues, más o menos, sufriendo en mal.
Todos ellos están malos de
charol para bailar, hacer tap.
Y el comentario de Miyagi viene en relación a que nuestros anteriores invitados también se apellidaron a Salinas, ¿eh?
No te saques. Estuvo Carlos, estuvo Raúl.
Sí. Ricardo,
Javier, y ahora sigue Jaime.
No, conocidos todos ellos.
Lord of the Dance, Dangerous Games, es la nueva propuesta de esta compañía, fundada y dirigida por el exitoso bailarín irlandés norteamericano o irlandés americano Michael Flatley. Llega a México,
comenzamos gira aquí en la Ciudad de México el 9 de febrero.
Ajá.
Del 9 al 12 estaremos en el Auditorio Nacional, 6 funciones. Comenzamos un jueves, así que jueves y viernes son funciones a las 8:30 de la noche. Viernes y sábado, como es un espectáculo para todo público, también para niños.
Otra vez.
Perdón.
Agarra a la rata que salió por ahí caminando. Se están robando los puercos.
Ay, hijo. Perdón.
No pasa nada. Oigan, estamos aquí en confianza, totalmente. Les decía que es un espectáculo para toda la familia, entonces sábado y domingo hay función a las 5 y a las 8 el sábado y 7:30 el domingo. Y de ahí, bueno, vamos a una gira por todo México. Son 9 ciudades: Querétaro, San Luis Potosí, León, Aguascalientes. 19 de febrero llegamos a Guadalajara, 2 funciones también. Regresamos hacia el centro del país: Puebla, Pachuca, y terminamos en Monterrey el 25 de febrero.
Pero ahora, ¿dónde crees tú que radica el secreto del éxito de Lord of the Dance?
Sin lugar a dudas en que es un espectáculo multidisciplinario. No es el típico espectáculo de danza irlandesa como...
¿Dónde
no
me los...
¿No? Es correcto, no. Va mucho más allá. Es un espectáculo donde, por un lado, hay una trama. Es una especie de musical, porque además hay música cantada y artistas que tocan instrumentos en vivo en el escenario.
Ajá.
Y hay una trama, hay una historia, es una obra de teatro donde un pequeño espíritu acompaña al Lord of the Dance, al señor de la danza, en una batalla contra el Dark Lord, el señor oscuro que quiere destruir a su pueblo. Esta batalla del bien contra el mal se entrelaza con una historia de amor. Vamos a ver ahí sensualidad, deseo, peligro, muchísima energía en el escenario.
Ah, pues como vienes en la noche acá, de hecho, acá de hecho en la cabina.
Como describiste mis relaciones.
Sí.
Tiene sensualidad, peligro.
Pues ahí está.
Y el dolor oscuro y el enano.
Oye, hay un bailarín mexicano.
Hay un bailarín mexicano, Luis Sánchez, tapatío, el orgullo mexicano, que logró colarse por sus propios méritos en la compañía de danza.
Difícil, ¿no? Debe ser difícil llegar
es
ahí.
Es muy difícil.
O sea, hay que ser súper bailarín.
Súper bailarín. La condición física que tienen estos muchachos y muchachas es increíble, extraordinaria. Lo que es 2 horas de estar bailando continuas. Porque aunque no están en escenario a veces, siguen bailando afuera del escenario porque no se pueden enfriar.
Ok.
Entonces, sí. Tienen que tener también estas capacidades histriónicas, ¿no? De poder... En el escenario, desenvolverse, actuar. Tienen unos cuerpos extraordinarios, tanto ellos como ellas, ¿no? Entonces, no es fácil.
Te
no
saltan los ojos cuando dices eso.
Porque será.
hay una vena en tu frente que quiere.
Y las orejas
se ponen rojas.
Y ahora imagínense que yo voy a estar en toda la gira con ellos no, y amigas. Ellas.
No, güey. Bueno. Que... Vas a acabar con perrillas, amigo.
Algo así, pero creo que va a valer la pena.
No es entonces, porque uno quedaría pensando que es nada más, son distintas viñetas, distintos cuadros, pero es, lleva toda una secuencia, todo este espectáculo.
Así es, no son coreografías aisladas.
Exacto.
Como solía ser, los que todavía se acuerdan,
sí.
Algunos de ustedes que los veo contemporáneos míos, de Riverdance.
La barba es encaneció muy pronto.
La pintó.
Riverdance, que es el espectáculo anterior de Michael Flatley, era un espectáculo únicamente de coreografías. Aquí, como bien dices, hay una secuencia, hay una trama, hay una historia que te envuelve, que envuelve al público, que nos transporta a este mundo épico, a este mundo de aventura, a este mundo mítico de la lo que en su momento es la historia celta,
okay.
La tradición celta.
Oye, Jaime, ¿no son pocas presentaciones para una obra que tiene tantos años en Inglaterra?
Y tantos seguidores tiene también, ¿no? En todo el mundo.
Sí. Muchísimos, muchísimos. Bueno, y con éxito. Ahorita están... Este es el nuevo espectáculo que se llama Juegos Peligrosos, que lo crearon para celebrar los 20 años de éxitos. Renovaron completamente la música, los vestuarios, la historia. Este espectáculo no se ha visto en México. La última vez que estuvieron fue hace 12 años. Son pocas presentaciones, no les quiero contar lo difícil que es hacer una gira de este calibre trayendo a 50 personas, bueno, 49 porque, como bien dices, Luis es tapatío, justo está ahorita en México, claro que está normalmente también de gira con ellos, ¿no? 6 funciones en Auditorio Nacional creo que es un número óptimo para... siempre hay ese riesgo, ¿no? Nunca sabes si vas a llenar, no vas a llenar. La verdad que vamos muy, muy bien con la venta de boletos aquí en la Ciudad de México. Estamos a 10 días prácticamente de iniciar esta gira. Y bueno, sí, la realidad es que nos gustaría estar más tiempo con ellos, pero tampoco es fácil para ellos. Ellos tienen que continuar con su gira. Tuvimos la fortuna de que están en Estados Unidos ahora. Terminaron Broadway, Las Vegas y otras ciudades, con taquilla agotada en todas las funciones, por cierto. Y dijeron, bueno, si quieren ir a México es en estas, si quieren que vayamos a México es en estas fechas. Son las 3 semanas que podemos dedicarle a México porque después tenemos que continuar en otros países.
Pero no es solamente, yo insisto mucho en el espectáculo, no es solamente que salgan bailando, hay toda una escenografía, efectos especiales, esas... Un espectáculo en todos los sentidos, todos los aspectos.
En todos los sentidos, de hecho traído al siglo XXI en cuanto a luces, audio, video, como bien decías, efectos especiales, una pantalla de LEDs de 18 metros. Este es un espectáculo que pocas veces vas a poder tener la posibilidad de ver en México, donde se conjuntan tantas artes diferentes al mismo tiempo.
A ti, por ejemplo, ¿qué momento te gusta más? Digamos que digas, este público este no se querido no se pueden perder este momento fundamental.
Sin lugar a dudas, el final. El final
es... Dice para que la gente se espere.
¿Sabes qué? Se pasa tan rápido que no te das cuenta. Pero el final, este baile irlandés, particularmente Lord of the Dance, tiene algo muy particular, que es la sincronía.
Esa es la fama de este tipo,
claro,
de baile.
Claro, y donde más se ve el momento, en el que más luce, es en la escena final, donde salen todos los bailarines al mismo tiempo y bailan como si fueran uno solo. Una cosa extraordinaria, que incluso si lo buscan en YouTube, si googlean o buscan en YouTube Lord of the Dance y ven un video, se van a dar cuenta, es una de las escenas más grabadas. Y te dejas sin palabras. Y cuando la ves en vivo, te transportas con ellos. Sales de ahí inspirado, sales de ahí motivado, sales de ahí emocionado, sin lugar a dudas.
Me vas buscando tu arco iris para encontrar el final.
Yo voy a buscar mi olla de oro.
Olla de oro al final. Entonces todo es muy irlandés en ese...
Es muy irlandés, muy celta. Y
hay whisky y todo.
Pues para los bailarines, en backstage seguramente. Pero bueno, es una oportunidad que definitivamente a todo su auditorio les recomiendo que no se la pierdan. No vienen a México muy seguido, están con el nuevo espectáculo y vale la pena ir a verlos.
Sí, dices que la última vez que estuvieron aquí en México fue hace 12 años.
12 años todavía con el espectáculo anterior.
The Riverdance.
Deberías de hacer una prueba ahí, y igual te quedas como bailarín. Tienes todo el tipo.
Tengo todo el tipo, todo el porte.
El porte.
El cuerpazo de
mi trasero de Jean-Claude Van Damme, no lo olvides.
Ese trasero de Jean-Claude Van Damme seguramente dará mucho de qué hablar.
No, pues muchísimas gracias, Jaime. Jaime Israel Salinas, vocero de The Lord of the Dance. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y nos vemos en el Auditorio Nacional, ¿no?
Sí, este pase suena bien, ¿eh?
Bien, sí. De hecho, tenemos 3 pases dobles para... Lord of the Dance, el día jueves 9 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. ¿Cómo se los van a ganar? Después de la pausa les decimos.
No, pues que nos manden un video con ellos.
Bailando. Haciendo una de las coreografías.
Un zapateado. Un bailecito.
¿Pero en Twitter?
Pues no
sé. Ni modo que sea por teléfono, amigo.
Sí, por teléfono
está complicado.
Bueno, te pueden platicar, mira, te hablan. Mira, yo daría...
Además, se nos van a llevar que nos hagan, de verdad, que nos manden un video rápido.
Rápido, así, rápido.
A Twitter.
Arroba Jaime Miyagi.
Exactamente, al Twitter del programa. Y los primeros que lleguen se llevan sus 3 pases dobles para que se vayan a ver este espectáculo que es extraordinario y sin duda único en su tipo.
Yo ya quiero bailar, mira, ya te siento aquí.
Ya se te mueven los pies.
Jaime, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos Auditorio Nacional, boletos en taquilla y Ticketmaster.
Pausa, vamos y venimos. Ya está aquí con nosotros Rocío Banquels.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa... de otros. Así que ya no haga corajes. Ahorita regresamos. Nuestros conductores se merecen de todo. Hasta que les transmitan un chancro por internet. Así que, si usted está de ocioso y de plano quiere hacer enojar a Miyagi o seducir a Jairo, escríbales @fansdeMiyagi, @JairoYMiyagi, @JairoCalixto y @AGabrielaVives. De todos, ella es la mejor. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando la propuesta musical, como siempre extraordinaria, magnífica, grandiosa, maravillosa, de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone.
Ya dejamos por la paz al buen bendito John.
Nadie del mundo lo homenajeó como tú.
Nadie.
Más nadie se acordó.
Pero todo mundo lo pedía. Qué bueno, me da mucho gusto. Estamos ahora con Morrissey, con algo de su álbum World Peace is Known Business. Esto se llama Earth is the Loneliest Planet. Morrissey confirma que viene a México en abril. Parece que va a estar.
¿Y cómo para qué?
A cantar esta que estás oyendo, a cantar esta.
A mí Morrissey no me la.
¿No te gusta?
No,
a mí
no
sí.
Le gusta nada,
a mí sí me gusta.
Hola, hablemos de
Soy más fan de Smiths.
Claro, por supuesto.
Pero me gustan Morrissey, muchas cosas sí, de las que ha hecho Morrissey solo. Creo que sí valen la pena. Y va a venir a México. Aquí estará en Guadalajara en un festival. Ya les platicaremos más a detalle en las próximas emisiones.
Y a todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo, en una de nuestras frecuencias. Esta es su oportunidad. Les invitamos a nuestro curso de locución que se va a impartir en el Centro de Formación Profesional MBS. Llamen al 5681-2087 o visiten la página www.centrombs.com y no se queden fuera como yo que reprobé el curso, pero aún así la logré.
Pero tienes programa.
Pero tengo programa.
Sí lo reprobaste.
No, yo di un pomo y pasé, eso, pero ya hecho. La hice. ¿Y de verdad?
¿Qué fue tu maestro, el doctor Zagal?
¿El doctor Zagal? No.
¿El chino?
Bueno, fíjense que hemos estado platicando de estas noches de cabaret en el Lunario y para nosotros es un gusto que esté con nosotros una de las estrellas que se van a estar presentando precisamente en el marco de estas presentaciones temáticas, digamos. Rocío Banquels, es un gusto que estés con nosotros.
Muy buenas noches, es un placer estar aquí. Gracias por recibirme, muy buenas noches a todos.
Para mí es de verdad mucho gusto, me da un gran gusto verte porque Jairo siempre que se levanta escucha una canción tuya, que es la de tu muñeca.
Ah, no soy una muñeca.
No soy una muñeca.
Sí, sí, porque tu muñeca es de Dulce.
Sí, sabe.
Ay, mira.
No, es un burro.
Sí, dije, ya me confundió con Dulce, pero
en
bueno,
realidad, mi amiga. En realidad, la que mi hija canta es Ese Hombre No Se Toca.
Ese Hombre No Se Toca.
Es la que canta en las mañanas. Sí. Y la está muy contento con ello.
Ah, bueno.
Pero pues es muy celoso.
Cuéntanos un poco, Rocío, ¿cómo está tu carrera? ¿Qué se siente presentarse en el Lunario?
Pues padrísimo, es un evento y es una idea que se me hizo maravillosa poder ser parte de esta idea de revivir o traer a la juventud esas noches maravillosas en las cuales pues yo las viví completamente en los 80s, que estaba el Premier, estaba el Patio, antes el Metrópolis, sí, primero sí, fue sí, el sí. Metrópolis, que ahí hice una temporada y luego ya hice dos temporadas de Premier y luego pues el
era
Patio.
Padre, era un lugar,
era un lugar hermosísimo, sí. Como en San Jerónimo. Bueno, en lo que ahora es sí. Eje 10.
Sí,
Eje 10.
Ahora es un supermercado.
Ahora es un super, sí. Sí, y un restaurante.
Sí, sí.
Ah, ya sé cuál
estaba
es.
Estaba al lado del Mauna Loa.
Sí, claro. Sí.
Exacto,
eso. Como yo tampoco voy Mauna Loa.
Porque no había los balazos, se puso feo, pero bueno.
Sí, ¿no? Tan padre que era todo. Sí. Pero retomar esas noches de cabaret en una enorme ciudad y maravillosa ciudad como es la Ciudad de México, que pues en esa época pues se vivía, había una vida nocturna maravillosa. Somos una ciudad que tenemos, creo que somos la segunda ciudad de mayores museos en el mundo, al igual que teatros. Ahora, bueno, pues se han cerrado muchos porque la gente dejó de ir al teatro, pero se sigue habiendo esos necios amantes del teatro que siguen dando ese espectáculo maravilloso, que pues es la gran escuela del actor, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Y pues esas noches de cabaret se me hace una idea hermosísima de Sergio Gabriel Producciones junto con Cabaret Lunario, que incluso le pusieron Cabaret Lunario, para traer esa nostalgia a los que lo vivimos y que se ha tenido una gran respuesta desde septiembre, porque la gente ha asistido, y de que la juventud, la gente de ahora, pues también asista a esas maravillosas noches de cabaret de la Ciudad de México.
Ahora, los últimos tiempos, dirá, no sé, dos o tres o cuatro años quizá, han regresado pues estos artistas muy ochenteros. Hay distintos tipos de gente que se junta y hacen el homenaje a Loti, ¿no? Y
¿sí?
Cantando cosas de Loti.
El Oti.
Se dice el Oti, ¿no?
El Oti.
Tú te dices que se leer.
Lees como.
Ya ves quiénes son los charros contra los gángsters.
Maldito Aurelio. Pero bueno, están regresando.
Sí.
¿A qué atribuyes este fenómeno?
A la gran nostalgia que tenemos y a la falta, desgraciadamente,
de
la gran propuesta. En los 80s, pues siempre lo he dicho, ¿no? Tú venías en el carro y sabías quién cantaba, porque cada cantante tenía una personalidad, tanto hombre como mujer. ahora pues están bien bonitos todos y están cuerpazos todos, pero pues, son todos iguales, ¿no? Iguales. No quiero menospreciar a nadie, pero
sí,
pues
menosprécialos.
Es una gran realidad.
Tengo dos o tres nombres.
No, porque luego se me echan encima. ¿Y no luego me vetan a
¿No crees que es culpa de los realities que han provocado así yo como la masa hacer en masa?
Es culpa, es como hacer las tortillas, todas salen iguales, ¿no? Uh-huh. Y saben igual. Claro, a mí me gusta mucho la tortilla, me encanta la tortilla.
Pero alguna en especial
gusta. La de nopal me gusta más, así. Pero bueno, el caso es de que en los ochentas, pues, se juntó o fue la última generación que tuvo esa mezcla maravillosa del gran compositor, las grandes letras, uh-huh, con el gran arreglista y la gran voz, ¿no?
Los grandes intérpretes.
Entonces, que éramos, pues, más que grandes voces, éramos intérpretes. Entonces, la gente se identificaba y ahora actualmente, pues, esa nostalgia sigue y la gente, por eso estamos vivas, gracias a Dios. Y por eso las nuevas generaciones de cantantes retomaron esas canciones de Yuri, de Daniela, de Dulce, de Manuela, míos, y las retomaron, las trajeron a
yo el otro día fui a un lugar y la gente cantaba, coreaba, pero chavitos y de todo, las de Yoshio.
Sí.
Y eso que había una.
Había una rola de Yoshio y se la estaban cantando.
Y se la sabía.
Samurai, ¿no?
Samurai.
Las de Manuel, las de Mijares.
Eso, pero tienen digamos, sí, encontrado una ruta de exitosa.
Ajá. Sí, claro.
Exitosa.
Es mi ilusión, perdón. No, por favor. No, nunca. Sí,
seguramente tu pregunta será fundamental.
No, mi querido, venga.
Ahorita lo apuntamos para que no se nos olvide.
Hicieron una gira en conjunto, todas las que acabas de mencionar. Dulce,
bueno, hicimos,
Manuela,
tú, etcétera. Hay un concepto que se llama Grandiosas, en el cual yo estuve, exacto, durante 5 años, ya no estoy, en el cual pues se juntó Dulce, en una época atrás era María del Sol, Manuela, en otra época estuvo Lila Deneken,
la número uno,
¿te acuerdas del Marrakech? Ahí se presentaba,
claro,
ella, con espectáculos, sí, preciosos.
En Florencia.
¿Sí?
En
Florencia. Entonces, rosa. Se hizo este concepto que tuvo muchísima aceptación, uh-huh, y que la gente le gustó vernos reunidas y que pues era un plus. Por un precio pues ves a 5, uh-huh, y ves un espectáculo padre y pues es familiar y, claro, llevas a tus hijos ya grandes y les transmites en vivo lo que les transmitiste en su momento a tus hijos y que me llegan niños, llegan conmigo muchachos de 18, 20, 25 años y yo los volteo a ver así como diciendo, pues, soy tu generación y ti, uh-huh, y sabes quién soy, ¿no? Entonces, claro. Digo, yo hago novela, entonces sí, por ese lado sí me conoce la
mala,
nueva generación. Soy mala, gracias a Dios. Me ha ido muy bien. Pero me reivindico con las canciones porque soy buena en las canciones.
Oye, Rocío, y también estaremos viviendo, yo creo, todavía en los 80, hasta antes del terremoto, había una vida nocturna extraordinaria, sí, floreciente. Después con el terremoto, parece ser que fue el principio del fin.
Así es.
¿Qué te parece que la Ciudad de México no haya vida nocturna nuevamente, siendo que es una de las urbes más importantes,
tristísimo,
del mundo?
Tristísimo, ¿no?
Es muy triste, ¿no?
Es triste.
Que no puedas salir ya de noche a ningún lugar.
Fíjate, el otro día, mi esposo y yo dijimos, hijo, queremos ir a un lugar donde se escuche buena música,
claro,
en español y en inglés, porque él es fanático del inglés y, uh-huh, yo soy de español. Entonces, pero de adultos contemporáneos, ¿no? Como nosotros. Uh-huh. Y no hay.
No hay.
Entonces, qué triste que los adultos contemporáneos, no, digo, yo al antro, la verdad, nunca fui a entrera, no fui discotequera, más que cuando iba a cantar al Bog, o al Magic, o al Quetzal, o
esas,
al News, pero que te contrataban a cantar, ¿no?
Ajá.
Pero así, un lugar de adulto contemporáneo para que uno vaya.
Sí, para que vayas, escuches, te eches un traguito por acá.
Te tomes tu copita, vas con tu pareja, vas padre, ¿no? con amigos.
Con su detalle.
No hagas el anuncio de tu lugar al que vas todos los días.
Bueno, mi marido va conmigo. Y yo voy con él.
No, porque de verdad se necesita, ¿no? Uh-huh. Salir de vez en cuando. No necesariamente tienes que irte de tu gurio. Sí, echar una copa,
claro,
platicar.
Y oír buena música.
Qué triste que en la Ciudad de México ya no haya esos grandes lugares que estás mencionando ahora. Sí.
Exacto, y ahorita, bueno, se está empezando con esto y yo creo que es una idea fantástica. Yo lo agradezco muchísimo que, uh-huh, me hayan invitado a ser parte de esto, uh-huh, y que el lunario que te ofrece, pues el lunario es como el bebé del cangurito, ¿no? La bolsita del Auditorio Nacional. Uh-huh. Es un lugar chico, es un lugar que tienes al artista cerca, que compartes con el artista.
Íntimo,
que,
¿no?
Que es íntimo, uh-huh, y es un lugar seguro, comes rico. te atienden bien. Hay estacionamiento, no tienes bronca y puedes.
Campo militar, así no
exacto,
te pasa nada.
Exacto.
Y ahí vas a cantar tus éxitos.
Ahí voy a cantar.
Luna Mágica.
Esta vez, como es la segunda vez que la primera la hice en septiembre y me fue muy bien, gracias a Dios. Y a petición, pues me voy a esta por segunda ocasión. Llevo mariachi porque, pues siempre, también en los ochentas, te lleva la fortuna las ochenteras de hacer disco de concepto y disco de pop. Yo me considero popera, no baladista. Popera. Entonces yo hacía mis discos de pop o rock pop y mis discos de teatro y mis discos de mariachi, mis discos de bolero. En esta ocasión voy a llevar mariachi y mi grupo de pop, porque pues siempre te piden lo mismo, ¿no? Dices, ya voy a quitarle Una Mágica y no puedo. No, pues, ¿cómo vas a no lo puedo. Este hombre lo sabe, ya me aburrió, tengo 30 años de cantarla. Pues ya sigue, no me
ya sigue. ¿Ya te aburren realmente?
No, es un decir, ¿no? Sino que pues quieres cambiar. Si vas a repetir, pues quieres cambiar. Pero la gente en el Twitter o en todas estas redes sociales que tengo la oportunidad de tener ese contacto, la gente te dice, y cantas Abrázame, y cantas Una Mágica, y cantas esto, y con él, y pues no puedo dejar de cantar todas esas, ¿no? Sin embargo, pues les traigo, también les meto una dos propuestas nuevas, ¿no? A ver si les gusta y así. Pero termino cantando lo mismo.
¿Cuáles son las fechas que te presentas, Rocío?
El 11 de febrero, a las 10:30 de la noche entro al escenario, pero pueden llegar un poquito antes para que cenen rico y pues muy contenta de repetir y de que el público pues me ha seguido durante todo lo que ha crecido conmigo, siga aquí conmigo y que pues me apoye y que pues los invito a estas noches de cabaret lunario, a retomar esas noches de cabaret en la Ciudad de México y pues es sábado. Al día siguiente se levantan tarde. Si se toman más copichuelas, pues se van al pozole, al menudo, al barbacoa.
A la barbacha.
Exacto. Pues los invito y pues espero a ver si pueden ir.
Será un placer.
Sí. No le digas a Jairo porque si te va a caer.
Ah, no, pues yo encantada. Llevo
a mi prima. Él quiere oír Luna Mágica a fuerza.
Sí, Luna Mágica la voy a cantar a fuerza. La canto en dos versiones, en pop y en mariachi.
Ah, ok.
Para tus.
Pero vas a cuidar mucho la voz, ¿no? Y tu generación ha cuidado mucho la
yo
voz.
Yo siempre, yo soy exageradísima. Yo en Acapulco me ves con estas mascaritas, por el aire acondicionado.
Mira, son las mismas, ¿la viste? Las mascadas de Rocío y de Jairo son del mismo tipo.
Sí, son pashminas. Nada más que esta es rosa. La de Jairo es rosa. No, pues sí, hay que cuidarse, porque si no, pues no. Imagínate, después de tantos años, pues no podría yo cantar a los mismos tonos que canto.
Claro.
No, y si canto a los mismos tonos.
Claro, Rocío Valquel, es un placer dar un honor que estés con nosotros.
El honor es mío, gracias.
Muchísima suerte en la presentación, que gracias. No la necesitas, eres tú una estrella.
Que no se dice eso, pero...
No, se dice mucha M.
¿Mucha qué?
Mucha mierda.
Mierda.
A ver, otra vez. No lo podemos decir en radio, pero dilo otra vez.
Bueno, ya lo dije, pero ¿sabes? No. ¿Sabes? Rapidísimo les cuento
por qué. ¿Por qué?
Porque en la época de que no había coches, había caballos y llegaban en carreta. Ajá. Y si había mucha popó de caballo... El teatro estaba lleno, por eso se dice en el teatro, y en la ópera, todo, o sea, todo lo que era espectáculo. Exacto. Ah. Bueno, en inglés se dice break your leg, rompete tu
break
pierna, que ya a mí se me hace horrible, yo prefiero mierda que me romperme algo.
Eso se quita y se limpia, ¿no?
Sí, ya sé que desearte todos los días, Jairo.
Break your leg.
Muchísimas gracias a usted.
Ya nos vamos, hasta aquí llegamos hoy en Charlos contra Gánceres, mi estimado Benjamín Salcedo, gracias de verdad.
Oye, un placer, como siempre, qué lástima que ya no tuvimos la oportunidad de mostrarle al público que sabemos muchísimo de Timbiriche, que nos estaban preguntando, Miyagi domina. No, se sabe varias coreografías, incluso las de Capetillo,
Capetillo.
Sí. Y fue admirador de Bibi y
de Thalía, de Sasha,
de Bibi y de Edith. ¿No te gustaba
Edith
¿no?
Márquez?
Wow,
claro.
Ay, bueno, vámonos ya.
Vamos a echarnos a correr, es momento. Ya basta.
Rápidamente nos dice Jorge Guerra de la colonia Prado Vallejo. Felicítenme a Rocío Banquels, ella tuvo un baterista cuando empezó en los años 80.
Yo era
Juan Ocádiz.
Sí, claro.
Nada más nos lo recuerdo, los felicito por el programa.
Es
gracias.
Su hijo.
Quetzalcóatl 1960 de Atizapán de Zaragoza. Felicidades por el programa de hoy, sobre todo para Miyagi. Gracias.
Oye, es bueno, doctor Jaime Mejía, saludos a Rocío Banquels. Es en un show de ella en el patio, inicié mi vida. Al salir, no estaba mi coche, se robaron el Magnum Chrysler.
¡Ah! ¡Qué mala onda!
Pero bueno, ya.
Mañana damos lectura a todas las llamadas. Muchísimas gracias por marcar. Y nos vemos mañana. Besitos, Ana, como siempre será. ¡Vámonos! ¡Ahí se ven!
Вот мы пришли к концу программы.
Hasta aquí llegamos en Charros contra Gangsters. A partir de este momento, Radio Moscú y Noticias MBS dejan de transmitir de manera conjunta. Por hoy, se salvaron. Volvemos a nuestra transmisión acostumbrada y les invitamos a escuchar el show del oso ruso que hace bromas por teléfono con Igor Zambranovich Putin y en MBS, pues lo que tengan. Buenas noches.